Escuchar las olas del mar puede ayudar a reducir el estrés. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres. Sigamos solucionando. Para más soluciones de salud, visita floridablue.com. Florida Blue es una marca comercial de Blue Cross Blue Shield of Florida, Inc.
Ser Podcast.
El Faro, con Julia Molina.
¿Qué tal? Buenas noches. Parece que se está volviendo costumbre cerrar la semana haciendo recopilación de los eventos históricos que han ocurrido. La semana pasada recordábamos la muerte del Papa Francisco y esta es inevitable hablar del gran apagón, esa situación inédita que vivimos el lunes pasado. En esos momentos en los que nos quedamos sin acceso a la tecnología, sin móvil, sin comunicación con los nuestros, la radio a pilas se convirtió en una aliada indispensable para saber qué estaba ocurriendo. Aquí en El Faro salimos a la calle, preguntamos en varias tiendas y tenían todos los transistores agotados. Y nos encontramos con gente escuchando la radio por en medio de la calle y ejerciendo de reporteros, transmitiendo la información a quienes se les acercaban.
Solamente quedaba ya esta radio para poder estar informada y tengo batería.
Y menos llevamos mal, algo llevamos de metálico en el bolsillo, pero sobre todo, gracias a la radio, poder estar informados, porque realmente en estos momentos tan difíciles no sabéis lo importante que es la información.
Pues de un vecino de aquí del edificio que nos ha dejado esto a una de las tiendas para que estemos informados de lo que está pasando, porque nos han obligado a cerrar la persiana, pero no tenemos muy claro el porqué. Pues la gente me dice, oye, han dicho algo importante, o sea, pues están diciendo ahora mismo en la radio que la Comunidad de Madrid ha dicho que evitemos salir a la calle, pero en la calle Fuencarral, como siempre, no cabe un alma más.
Cuando empezamos el programa aquí ya habíamos recuperado la electricidad, pero durante el día estuvimos emitiendo gracias a los generadores. Fue toda una odisea. Por eso Mara decidió llamar al inicio de este Faro Apagón a Montse Domínguez, a la directora de contenidos de la SER.
Es que es la comunicación, la incomunicación, Mara. Eso nos vuelve locos, estar incomunicados, no poder hablar con nuestros hijos, con nuestros padres, no saber qué ha pasado con nuestros compañeros, gente caminando de un lado a otro de las ciudades para poder llegar a una cita o para poder saber qué es la incomunicación, eso es lo que nos mata. Y más allá de todas las demás incertidumbres, que hay muchas, muchas incógnitas que tenemos que resolver y que entender y que saber lo que ha pasado, lo que hoy somos más conscientes que nunca es que la incomunicación nos deja desvalidos, sin capacidad de reaccionar y sin saber cómo estar en un mundo en el que estamos, para bien o para mal, pero sobre todo para bien, muy intercomunicados. Uh-huh. ¿Sabes una cosa,
¿qué?
Mara? A lo largo del día, como no han funcionado las comunicaciones, apenas hemos podido escuchar a los oyentes. Eso es algo extraño en la radio, pero en la radio se construye escuchando con las voces de quienes nos oyen. Esta noche hemos podido empezar a restablecer esa comunicación. Sí. Así que adelante.
Vamos a escuchar a muchísimos oyentes. Bueno, y tanto que os escuchamos. En un rato vamos a ir un pequeño resumen de ese día de radio en el que conocimos decenas de historias sobre cómo pasasteis el apagón. Pero antes vamos a recuperar los mejores momentos de dos gatopardos. Uno que hemos tenido esta semana, que es el psiquiatra José Luis Carrasco, y a otro que tuvimos la semana pasada y que nos conquistó, el cantante Zetacén. Zetacén en realidad se llama Rubén y de hecho durante la entrevista usó su nombre verdadero como seudónimo. Tiene una historia verdaderamente bonita con la música. Sus padres son sordos, así que él no creció con demasiados referentes. Recordando con Mara sus viajes en coche a la playa, decía que eran silenciosos y que quizá por eso se le hacían tan largos y tan aburridos.
La música, al fin y al cabo, siempre está en nuestras vidas, tanto en la radio, en la televisión, en los anuncios. Yo de pequeño iba al colegio, siempre hay música, hay en todas partes música. Supongo que el hecho de que no hubiese música en el coche, que no la hubiera en mi casa, me he dado cuenta con los años de que la cultura musical que yo tengo de toda esa época en la que yo era pequeño es bastante más reducida que la de la media de la gente de mi edad. Yo recuerdo que mi conexión, digamos, abrumadora con la música fue, bueno, empezó con discos que se compraba mi hermana, uno de Estopa y uno de Canto el Loco, me acuerdo, que yo tenía, yo qué sé, 6 años, 8 años o por ahí. Y luego un disco de Eminem, que fue como mi primer contacto con la música urbana, que recuerdo que me lo compró mi madre, que estábamos en el Corte Inglés, y eso, yo tenía 9 años o algo así. Y fue como mi primer contacto con un disco de lo típico de reproducirlo 20 veces en el, claro, en el cassette. O sea, ese fue como ese recuerdo vivo que yo tengo con la música, o mi primera conexión real con la música.
Sí, porque es verdad esto que dices, mucha gente tiene una cultura adquirida con la música, por la que tiene con sus padres, con sus tíos en su casa, que luego nada tiene que ver igual con lo que a ellos les gusta o con su propio descubrimiento, pero tú lo haces a la vez. O sea, tú descubres la música con los discos de tu hermana, con el tuyo propio, o sea, con ese de Eminem que te lleva tu madre a comprar. ¿Sabes qué? Quiero llevarte a ese momento en el que tú abres una libreta, entonces pones objetivos. Lo quiero leer dentro de unos cuantos años. Y escribes, quiero llenar una sala con 50 personas y que las 50 personas se sepan mis canciones.
Has estudiado, has profundizado, ¿eh? Sí. Yo recuerdo cuando empecé a hacer música, a grabar mis primeros temas, que los subí al MySpace de por aquel entonces. Me siento viejo diciendo esto, pero yo recuerdo que hacía lo que ahora se conoce y está tan de moda como manifestar. Yo ya lo hacía con 15 años que tenía, así. Yo abría mi libreta y ponía abrir. Además, iba como escalonadamente. A lo mejor era noviembre del año 2008, yo decía abrir en junio de 2009. Y haber ido al estudio de este chico que tiene un micro de calidad y grabar un tema de buena calidad.
O sea, apuntabas como los sueños, los objetivos, los pero objetivos, que en principio en ese momento parecían sueños.
Esos objetivos como a medio o corto plazo. Pero luego había algunos que sí que eran un poco más utópicos. Bueno, en ese momento eran totalmente utópicos, que era eso, llenar una sala, eso, de 50, 100 personas, algo así, y que la gente que está en la sala se sepa mis canciones. Yo recuerdo eso. Es decir, tener un público que para mí en ese momento 100 personas eran muchísimas personas.
Hombre.
Pero que tuvieran una conexión genuina con mi música, con lo que yo quiero transmitir, que se la sepan.
Fue muy entrañable escuchar la historia de cómo le contó a sus padres que quería ser músico. Claro, ellos nunca habían podido saber realmente qué hacía, aunque leen sus letras y le preguntan por el significado de sus metáforas. Pero según le dijo a Mara, se sorprendió con la reacción que tuvieron.
Ellos ya sabían que yo, bueno, hacía música, hacía mis cosas, subía vídeos a YouTube con mis canciones. Y para mí ese momento, esa conversación con ellos, sí que fue un punto de inflexión conmigo mismo en cuanto a tirarme de cabeza, es decir, poner todos los sentidos, toda mi energía a construir una carrera partiendo de un hobby o algo con lo que yo siento que la vida tiene mucho sentido. Y nada, recuerdo sentarme con ellos y decirles, oye, estoy empezando mi primera gira, no estoy sacando tiempo para estudiar este segundo o tercer año de psicología y pienso que este año debería tirarme a la piscina. Creo que lo peor que puede pasar es que el año que viene vuelva a matricularme y tenga la tranquilidad de haber intentado, digamos, un sueño, un fuego que tengo dentro que necesito desarrollar, sacar fuera. Y la sorpresa fue que mis padres, sin haber escuchado nunca mi música, tenían a lo mejor alguna referencia de algún amigo o a lo mejor mi madre que me bichaba por las redes sociales, me dijeron, perfecto. Yo pensaba que no les iba a gustar, que eso iba a ser un Cristo. Yo sabía que lo iba a hacer igualmente y eso iba a llevar un poco más de roce. Pero me dijo, vale, perfecto, sí, yo creo que venga, cuéntalo.
Porque tú nunca has podido decir a tus padres, mirad cómo, escuchad cómo suena esta canción, pero se lo has explicado.
Sí, y yo cuando saco una canción, mi madre tiene la costumbre de meterse a lo mejor en Twitter y buscar mi nombre o en Instagram y ver qué comenta la gente, o ver los comentarios en las redes sociales. Busca la letra en internet y la analiza. Y normalmente no me pregunta, no me dice a mí nada. A lo mejor va mi hermana y le dice, oye, y Rubén, ¿y esta frase? ¿Tú qué crees que significa? Como que ella va haciendo como su investigación. Entonces, la relación que tenemos mi madre y yo media a través de la música es esta. Es un poco... es peculiar.
Mara le preguntó a Zetacén cómo fue entonces la primera vez que los padres fueron a un concierto suyo, cómo fue descubrir que tenía tantos seguidores y qué impresión tuvieron, en qué detalles se fijaron sin poder oír la música. Y fue bastante curioso lo que le contó.
Cuando ellos fueron a ese primer concierto, alucinarían, diciendo, sí, pensando, sí, pero qué de gente, ¿no? Aplaudiendo a mi hijo ahí en el escenario y luego ese alboroto, porque este concierto, claro, yo he visto las imágenes porque he tenido que sacar el sonido, era muy emocionante para ti por muchas cosas y esa sorpresa de, vaya, aquí está pasando algo serio. No, no son cuatro gatos en un garito.
Desde ese día, al día siguiente, yo creo que mis padres ya tenían la... empezaron a tomarse en serio que yo hacía música. O sea, mi madre dio ese salto de fe conmigo cuando yo decidí dejar la carrera, pero yo recuerdo, o sea, nunca lo he hablado con ella o con ellos, se lo preguntaré, pero creo que ese fue el día en el que mis padres vieron que la cosa iba en serio. Me parecía muy curioso que yo al hablar con ellos al día siguiente, claro, ellos no me dicen, joder, qué bien sonó esta canción, o me decía, ay, en el intermedio te cambiaste los zapatos. Y había una chica en primera fila que estaba llorando y tal. Es decir, el análisis que ellos tenían era visual todo el rato. Y eso me pareció maravilloso, ¿sabes? Como...
¿A ti ellos qué te han enseñado del mundo que no se oye?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Pues esto que estás contando, por ejemplo, que es muy importante que alguien se cambie los zapatos en un escenario en mitad de un concierto o que haya alguien llorando en primera fila.
Yo pienso que una cosa muy, muy sólida, muy pura que me ha enseñado haber crecido con padres sordos y que lo he visto en amigos o conocidos que también tienen padres sordos, es que desde muy pequeños les hemos ayudado a llevar el día a día, a hacer recados, a recibir recados. A lo mejor el seguro llama al teléfono de casa y tú con 6 años coges el teléfono y mandas los recados. Los primeros años que yo recuerdo, mis primeros años con uso de razón, pienso que había mucha menos visibilidad del mundo de las personas sordas. Yo quizá hablaba con mi madre en lengua de signos por la calle y era como más común que mirasen, incluso que hablasen entre ellos en voz alta de nosotros como si yo fuese sordo también.
Como si tú no oyeras.
Sí, y yo a lo mejor decirle, disculpa, y ya sí, como que les cambias la cara, ¿no? Y creo que eso ha cambiado mucho. Entonces, pienso que esos primeros años... te ayuda a desarrollar un coraje muy determinado, creo que a tener una sensibilidad extra también, lo que comentas, ¿no? De ponerse un poco en los zapatos del otro. Y bueno, a ver también que, o sea, y esto llevándome esa lucha a los CODA, creo que se dice, ¿no? Los que somos, sí, sí, hijos de padres sordos. Pero a ver, o sea, el haber visto la lucha que ellos tienen, o sea, especialmente la que ellos tienen para desenvolverse en el mundo, al final nosotros creo que copiamos o imitamos lo que vemos de nuestros padres y haber, supongo que haber estado mimado y viendo eso desde pequeño deja constancia, una impronta.
Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo. Y si ves que tal, avísame si se me nota. En mi cabecita tu recuerdo lo que ocupa. Tuve para 4 discos en el blog de notas. No vas a saberlo nunca, ya no me preocupa. Escribir pensando que nadie va a leerme. Solo así me encuentro en mí. Tanto bueno y malo, todo lo que di me vuelve. Y la cama fría mejor así. Que sabes que me va bonito, no es secreto. Pero tal vez llamarte sería tan violento. Más se mueve todo, cuanto más me estoy quieto. Trago amargo mal momento. Ayer canté frente a 10.000 la canción que te envié y no contestaste. Mi vida se resume así. Joder, me tengo que reír.
El gato pardo que hemos tenido esta semana es el doctor José Luis Carrasco, una eminencia en el mundo de la psiquiatría, catedrático, nombrado por Forbes como uno de los 100 médicos más influyentes de nuestro país y lo más relevante, creador y director de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos. Ya sabéis que nos gusta mucho recibir a perfiles de este tipo en el gato pardo, personalidades importantes en un campo específico de la ciencia. Tuvimos en su día al doctor Atanasio Montero, una referencia en los trasplantes del corazón, al neurólogo Jesús Porta, y con el doctor Carrasco contactamos después de que una oyente, Maricruz, nos hiciese hace poco esta petición.
Mira, sería una ilusión para mí, no solo una ilusión, significa mucho más, que tú un día lleves, ¿cómo le llamáis? A la persona invitada.
A Gato Pardo.
Eso, a alguien que esté muy puesto y que sepa mucho de una enfermedad que está muy dejada de la mano de Dios.
¿Cuál?
Trastorno límite de la personalidad.
Así que trajimos al mejor en este campo, autor además del libro La personalidad y sus trastornos. Eligió como seudónimo Altea y empezó contándonos que lo de ser médico no era una vocación que tenía desde pequeño. Le surgió en el instituto.
Yo no quería ser nada, yo no he sabido lo que quería ser. No lo sabía. Yo estaba en ciencias. Yo elegí el bachillerato de ciencias y nunca me planteé por qué. Luego ya de mayor, un día pensando y estando con un paciente, de pronto dije, ya sé por qué he elegido ciencias. Y elegí ciencias porque por delante de mí tengo un hermano que era muy brillante y que eligió letras y que sabía latín, griego, y que el director del colegio dijo que ahí ese chico había que llevarlo a mi hermano a Madrid. Entonces era el listo y entonces yo tenía que ser el de ciencias, tenía que buscar un... Y entonces estaba en ciencias y solo cuando ya terminé el bachillerato y el COU, ¿no?, que en aquel momento había COU, sí, pues fue cuando me fui acercando a la medicina, porque estando en ciencias pues pensé, la biología, pues de esto malamente voy a vivir en aquellos tiempos. Tampoco me gustaba tanto, ¿no? Y las matemáticas y la física y esto no se me daban especialmente bien, ¿no? Entonces...
Y cuando pusiste después de COU, ¿no?, y la selectividad, cuando pusiste la casilla de medicina, ¿estabas convencido?
Sí.
¿Estabas
sí,
convencido?
Sí,
ahí sí.
Sí. O sea, no era un apasionado de siempre decir que voy a ser médico, ¿no? Lo más que llegué a decir era que quería ser piloto, pilotar aviones, ¿no?, cuando era pequeñito. Pero no, pero sí me gustaba. O sea, una vez que llegaba el momento, yo quería hacer medicina. Estaba convencido de que quería hacer medicina y que me veía yo siendo médico.
¿Vienes aquí a Madrid?
Me vengo a Madrid.
¿Estudias en la Autónoma?
En la Autónoma.
Medicina. ¿Qué te hace pensar que quizá te ibas a especializar en psiquiatría?
Volvemos a lo mismo. Nada, nunca pensé que iba a hacer psiquiatría. De eso, a ver, no es que vaya con el carácter, es que también lo he descubierto con el tiempo, que uno, bueno, le van viniendo decisiones, o a veces hay personas que ya lo sienten, pero hay personas que no lo sienten. Entonces yo no he sentido nunca, yo me metí en medicina y nunca pensé que iba a ser psiquiatra, ni se me pasó por la cabeza.
Pero descubrió la psiquiatría y empezó a investigar en torno a la personalidad y a los trastornos que pueden surgir. Mara empezó preguntándole por este concepto en personas sanas, que no sufren ninguna enfermedad mental, y le planteó si esa parte que nos hace humanos, la personalidad, es inflexible, si una vez que la conformamos, no cambia.
Se ha instalado el que uno tiene su personalidad como su estructura, que sería como su yo, ¿no? Y en realidad no es así. Hay muchas cosas de la personalidad que podemos cambiar y que de hecho estamos cambiando cuando la necesidad nos obliga. Y la personalidad es de esas palabras que terminan en ad, ¿no?, como la generosidad, como la amabilidad, que son un poco, a ver, son cosas humanas y un poco virtudes. O sea, uno puede ser más amable, puede tener tendencia a ser poco amable, pero la amabilidad significa que se puede cultivar. La personalidad es lo que nos permite ser personas. Por eso los animales, he discutido con algunos amigos, pues mi perro tiene personalidad, no, tiene otra cosa, ¿no? Personalidad es la facultad de poder ser persona, y luego hay que definir persona también, ¿no? Pero es algo que es una facultad, no es un cajón que ya es como es. Más o menos tenemos luego una serie de elementos diferenciadores y que son muy nuestros, pero siempre es un concepto que está con el sufijo ad, que se puede estar moviendo. Uno no puede cambiar de tener una personalidad muy de un tipo a ser totalmente lo contrario, porque hay una serie de rasgos que sí que están implantados en la biología, pero en el contacto con el mundo la personalidad se puede ir mitigando, se puede ir limando los rasgos, se puede ir contextualizando.
Sí, y eso es lo que nos hace relacionarnos de una forma normal, sana con los demás. Utilizo estas palabras normal, sana para que la gente nos entienda, porque ahora vamos a pasar a cuando esto se convierte en una enfermedad. Pero antes quiero una pregunta, a ver si me lo puedes contestar. ¿Nacemos o nos hacemos? O sea, ¿tiene una parte biológica o es todo el entorno, la sociedad, es este ente que nos rodea? O sea, ¿nacemos o nos hacemos?
Es ambas cosas, y ambas cosas están ocurriendo. Es ambas cosas. El humano, la persona es un fenómeno en continua formación. Con lo cual, ya cuando nacemos traemos una serie de cosas, algunas de las que traemos también pueden cambiar por circunstancias ambientales y biológicas, y esas cosas que traemos se están desarrollando en el contacto con lo que nos está ocurriendo en el mundo y con cómo nosotros estamos. Es decir, aquello que traemos no es nada, empieza a cobrar vida y a ser algo en el contacto con el mundo, con lo cual somos en la medida que nacemos y nos estamos haciendo sobre aquello que nacemos.
Los trastornos de la personalidad son complejos, pero hay varios signos que pueden alertar a los familiares de quienes los sufren. Para el doctor Carrasco, la clave está en la autonomía. Habitualmente, quien tiene una enfermedad de este tipo suele depender de otra persona.
Con la salud mental, que se habla ahora muchísimo, todo el mundo parece que tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. La vida es muy complicada para muchas personas. Todos tenemos sufrimientos, nos dejan nuestras parejas, no nos va bien en el trabajo, pero eso no supone que tengamos una patología. La diferencia entre tener una patología, ¿cuál puede ser la pista que nos haga pensar que alguien que nos rodea tiene una patología? O sea, que tiene que ir al psiquiatra.
Por un trastorno de la personalidad, ¿no? Cuando tiene un carácter absolutamente imposible y no tiene... imposible me refiero, o sea, que no puede convivirse con esa persona, que no tiene autonomía, no puede mantenerse si no es enganchado a nosotros o a alguna otra persona, y no tiene una autocrítica sobre ello, no es del todo consciente. Es consciente, pero no lo reconoce como algo que falla en él o en ella, sino que lo atribuye a que todos me estáis tratando mal, o se me está haciendo mal, o no se me está queriendo. Es decir, está pasándolo mal. No es capaz de, bueno, pues de salir adelante y de estar bien con la gente, pero todo lo atribuye a algo de fuera.
Algo de fuera.
Y no tiene la sensación de que pueda cambiar ninguno de sus parámetros.
Sí, decías que cuando erais jóvenes y estabais estudiando, pensabais que la persona que sufría, que tenía un trastorno de personalidad, hacía sufrir a los demás, pero ellos no sufrían. Pero que la experiencia te ha demostrado que ellos también sufren y ellos también lo pasan mal.
Sí, eso era lo que se pensaba en la psiquiatría, bueno, de hace 50 años, ¿no? Que el neurótico, que es lo que, digamos, sería la mayoría de las personas, sufre por las cosas de la vida. Y la psicopatía o luego trastorno de la personalidad hacía sufrir a los demás. Luego descubrimos que hay muchos trastornos de la personalidad que sufren mucho, sobre todo el trastorno límite de la personalidad, que es el más frecuente, y que tiene mucho sufrimiento. Lo que le falta, y ahí es donde está la clave del trastorno, es que no tiene la capacidad para convertir ese sufrimiento en una especie de palabra de sufrimiento, de idea, de noción del autosufrimiento. Entonces, y eso le pasa porque le faltan cosas, ahí donde está el trastorno. Hay elementos en el cerebro, hay áreas que son donde se gestionan ese ponerle nombre al sufrimiento y a la conciencia del sufrimiento. Entonces, estas personas sufren mucho, pero el sufrimiento inmediatamente les lleva a buscar un culpable, a buscar una causa, y están peleados. Y por eso se decía que no sufren, que siempre están haciendo sufrir, pero sí, luego hemos descubierto que sí que sufren, lo que pasa es que no tienen palabras para ello. Y cuando uno conecta con eso, con su sufrimiento, cambia totalmente.
Para un ahondar en este tipo de enfermedades, el doctor Carrasco, decíamos que creó la unidad de trastornos de la personalidad en el Hospital Clínico de Madrid y ha investigado mucho, pero ahora que la salud mental y las enfermedades mentales están tan presentes en la conversación pública, Mara le preguntó cuál es el gran reto que tienen los psiquiatras y los investigadores por delante. Y su respuesta es bastante ambiciosa.
El reto de la psiquiatría... El reto de la psiquiatría está en eliminar las enfermedades mentales. Y aquí tenemos que hablar de psiquiatría y salud mental, que últimamente lo mezclamos mucho. Evidentemente están mezclados, pero hay una parte de enfermedad y una parte de salud mental. Hay personas que tienen enfermedades, muchas personas, y que les estropean la vida, desde las muy graves, como las esquizofrenias, trastornos bipolares, una depresión, un trastorno de la personalidad. Eso le viene a quien le viene, por factores propios y del ambiente, pero cuando se tiene, se tiene. Entonces tenemos que seguir investigando para seguir encontrando todo lo que podamos en investigación de psicoterapias, en investigación cerebral, en investigación de fármacos, todo lo que haga reduzca ese sufrimiento y, como en cualquier especialidad de la medicina, ir eliminando o sabiendo más de las enfermedades mentales. Y el siguiente reto es la unión con la salud mental. ¿En qué medida la salud mental general puede contribuir a reducir las enfermedades mentales y cómo estructurar la salud mental? Que esa es una gran pregunta, porque ahí también nos metemos en cómo es la persona mentalmente sana. Pero uno de los retos de la psiquiatría es ir, bueno, pues mediante la investigación y la observación, ir definiendo un poco lo que es salud mental global, para todas las culturas, para todas las creencias, para todos, ¿no?
Sí, sí.
Lo que hace que el ser humano pueda vivir mejor, con más armonía, con menos estrés o manejando mejor el estrés. Hay unas pautas que debemos ir definiendo que no están definidas.
Sí. A ver, ya para ir terminando, es el paralelismo que podríamos hacer con la salud física, ¿no? Una quiere tener una vida saludable, quiere alimentarse bien, quiere hacer deporte, no quiere tener una vida sedentaria porque sabemos que eso no nos viene bien. Eso no significa que tengamos una enfermedad, ni que no vayamos a tenerla.
Claro.
Significa que queremos vivir con una buena salud física. Habría que trasladar eso a la salud mental. Las pautas que tendríamos que seguir para tener una salud mental que nos haga aferrarnos bien a la vida, salud emocional, que eso no significa que no vayamos a tener una enfermedad mental, podemos tenerla, como que no, pero podremos prevenirla igual que intentamos prevenir las enfermedades físicas.
Claro, y además vamos a crear un mundo mejor, porque ahí la salud mental sobre la salud alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que tampoco hay unas pautas muy claras, pero todo el mundo se pone, pues voy a comer magnesio, voy a tomar no sé qué tal. También hay que aclararlo, ¿no? En algún momento hay que avanzar. En la salud mental también hay que ir viendo cuáles son pautas que valgan para todas las culturas.
Exacto.
Pero además, las pautas de salud mental tienen que llevar a que convivamos mejor, no solo a que cada uno esté mejor frente al otro, ¿no? Ahí es donde estaría. No se trata de ser individualista, ser implacable y salir adelante. La salud mental tiene que ir de forma colectiva, tiene que tener un concepto colectivo comunitario. Si no estamos todos bien, es imposible que uno tenga salud mental.
Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
En la cadena SER, El Faro, con Julia Molina.
Goodbye, no machine. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself with those around you crawl. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. Set you on the treadmill and they made you change your name.
El lunes ya sabéis que fue un día muy particular, hubo un apagón en toda la península. Era algo que a muchos os pilló sin el kit de supervivencia básico preparado, el famoso kit. Pero es verdad que una de las cosas que muchos sí teníais era una radio, y si no, pues fuisteis corriendo a la ferretería o a los bazares a comprar una. De hecho, como os contaba antes, se agotaron en muchos establecimientos. Esto nos permitió estar en contacto con todas las realidades, con las que se quedaron, con los que se quedaron atrapados en el tren, con los que estabais currando, los que tuvisteis que volver a casa andando, los que estabais en casa sin saber muy bien qué pasaba. Nosotras tuvimos que desmontar el programa que teníamos previsto, que lo tuvimos que pasar al día siguiente, al martes, y esa madrugada, que ya teníamos la luz en la mayoría de los sitios desde medianoche, abrimos llamadas para saber cómo habíais pasado el día. Hablamos con Aitor Albizua, uno de los presentadores del programa La Familia de la Tele, porque como sabréis, se ha tenido que posponer el estreno ya dos veces, una por la muerte del Papa y otra por el apagón. Hubo mucha guasa con este tema, incluso en la ventana de la tele, con Mariola Cubells, con Panadero y con Francino.
A mí me ha llegado que el día 5, finalmente, habrá el estreno seguidito. Desfile y estreno. Aquí lo íbamos a hacer en dos tandas. Ayer era el desfile y hoy era el estreno.
Con los antecedentes, por lo que pueda pasar, el 5 y el 6, todos con radio a pilas, pilas. Latas de conserva.
Y rezando.
Por lo que pueda ocurrir.
Había un meme antes que había.
Bueno, ya habéis escuchado a Mariola, a ver si hay suerte este lunes. También quisimos hacer una llamada a Guillermo, nuestro corresponsal en Paiporta, para que nos contase cómo estaban las cosas por allí 6 meses después del paso de la Dana, que ellos, recordemos, pasaron días sin luz, sin agua y sin conexión a internet. Eneco Gómez, nuestro nuevo compañero haciendo su beca, nos contó que en su residencia de estudiantes estaban haciendo una barbacoa con la comida que tenían en la nevera para que no se pusiera mala. Y Elena Sánchez se fue a la estación de Atocha para saber de primera mano cómo estaban pasando la noche las cientos de personas que no pudieron coger sus trenes.
Cuando he conectado antes contigo, sí, te hablaba de esas 400 personas que estaban esperando en la cola para recibir una manta, pues ahí estaba Gloria. Y Gloria es una de las personas que está aquí sentada en el suelo y que acaba de recibir por fin la mantita.
La mantita, al fin. Lo que pasa es que yo creo que no se han dado cuenta de la cantidad de gente que había aquí y se les había quedado cortas, ¿no? Han ido a por más.
¿Porque cuántas horas has estado aquí hasta que os han dado la manta?
Pues yo llevo aquí desde las 12 de la mañana.
Madre mía.
O sea que muchísimo tiempo.
Mara, me preguntabas antes. Sí,
pregúntale por favor a Gloria. Pregúntale
escucho,
a Gloria, si me está escuchando. Hola, Gloria.
Sí,
buenas noches.
Escucho, buenas,
por decir algo, porque debe ser difícil. Dices
muy
que
difícil,
estás desde las 12 de la mañana en la estación.
Yo soy desde las 12 de la mañana, pero es que hay gente que a lo mejor ha llegado porque viene de viaje, venía, que llevaba uno desde las 5 de la mañana esperando a coger el AVE. Vale, yo mi AVE salía a las 2:10,
¿sí?
¿Vale? Y ya pues nada, cuando he llegado de Plasencia, de Cáceres, y hacia Barcelona, hemos salido y cuando volví a entrar ha salido una marabunta de gente corriendo, como aterrorizada, que claro, te asustas porque no sabes qué está pasando.
Claro.
Si qué ha pasado, si está habiendo algún atentado, por decir algo.
Sí.
Luego nada, es que claro, han querido desalojar. Han desalojado la estación y la gente se ha asustado porque no tenía información.
Claro.
Eso me preguntaba antes, Mara, justo que si teníais información de qué va a pasar,
claro,
con vosotros los trenes mañana. ¿Os han dicho algo?
Nada, a ver, a mí me ha mandado tanto Renfe como WeGo, que es donde viajaba, uno que se anulaba el tren, ¿vale? Pero no me han vuelto a mandar nada, sin embargo sí que conozco a gente, bueno, que nos han hablado gente, que les han mandado que a lo mejor hasta el miércoles no podría viajar nadie, ellos
pero,
no saben cómo lo van a hacer.
O sea,
yo supongo que tendrá que ser, yo por ejemplo voy a una operación de mi madre, algo tendrán que hacer,
sí,
no dejarnos aquí.
Entonces Gloria, tú has recibido en todo el día, o sea, desde las 12 de la mañana, un único mensaje diciendo que tu tren se cancelaba.
Exactamente.
Y no has vuelto a saber
que
nada
se cancela. Yo no he sabido nada más. Renfe me ha mandado otro que yo ya había llegado a Atocha, que tenía que ir hasta Sol y que de allí, que, o sea, que me enviaban para atrás, pero yo ya había llegado aquí. No ha sido mi caso. Pero Wigo solamente me ha dicho que se cancelaba, nada más. No tengo ninguna otra información.
Y Gloria, una pregunta. ¿Cómo vas a pasar la noche? ¿Sentada? ¿Tumbada? O sea, cuéntame un poco.
Pues porque no lo puedes ver.
¿Has podido
ver,
comer
pero es que...
algo? Yo qué sé.
Sí, vamos, a ver, eso ha sido otra, porque claro, hasta ha habido una hora, a las 3 de la tarde, los bares estaban cerrando porque ya no tenían nada de suministro, bebidas calientes, no podías entrar al baño. Entonces nos hemos acumulado mucha gente en la puerta de Atocha pidiendo por favor que abrieran la estación, que nos dejaran entrar. Había niños, gente mayor, que nos dejaran entrar a los baños, que no íbamos a pasar la noche a la intemperie, porque hemos mirado hostales, pensiones, hoteles, estaba todo alrededor de Atocha, todo lleno, estaba ocupado, o sea, ha sido un colapso total. Y ahora pues estamos aquí, pues cientos, miles de personas tirados en el suelo, ¿vale? La Cruz Roja nos ha repartido mantas, que al final ha podido llegar para todos, porque al principio solamente era para niños y ancianos, pero luego ha llegado para todos, ha más repartido mantas y agua. Ya. Y luego lo que los demás llevábamos en las mochilas, pues para comer, ya, frutos secos,
la chocolatina, sí,
porque el problema ha sido que quien tenía, no tenía tarjeta, no tenía dinero en efectivo, no ha podido comprar nada.
Claro, claro.
Absolutamente nada, no funcionaban las máquinas, el café, nada, nada. Ha sido muy caótico, la verdad.
Sí, sí.
Nada, se quedará como una anécdota, pero ahora me tengo muchísimas ganas ya de que nos digan algo, poder salir mañana.
Mara, déjame contarte, sí, se nos acercaban bastantes personas a preguntar porque las pantallas están en funcionamiento, las pantallas informativas donde dice los próximos trenes que salen, pues Barcelona, había Puerto Llano, Sevilla, varios destinos ya con horarios incluidos, y se nos estaban acercando muchas personas a preguntar. Hemos hablado con la gente de Adif y nos han dicho que esto es un sistema automático, que no se pueden fiar de estas pantallas, lo han dicho también por megafonía para que la gente estuviese tranquila, porque la misma Gloria, en cuanto lo ha visto, se ha acercado a mirar con un poquito de esperanza, pero no.
Que, de verdad, es que es surrealista.
Nada, han dicho que no, que nada, que de esto no, que estaban haciendo pruebas pues para que funcione todo.
Bueno, es que es surrealista del todo, surrealista, me vais total a perdonar, surrealista total, no, Gloria, yo solo te pido que cuando llegues a casa, por favor, mañana haznoslo saber.
Espero.
Paco, buenas noches.
Buenas noches.
Mara, acaban de llegar, llevan desde que se fue la luz parados en Toledo.
Sí, a unos 25 kilómetros de Mora de Toledo, pero en un descampado, no había ningún pueblo cerca, no hemos tenido información y, bueno, sí hemos tenido atención cuando ha podido llegar la Guardia Civil. Nos han llevado agua, nos han traído comida a última hora, pero falta de información en todo momento. Eso ha sido lo más grave, porque 13 horas son muy largas.
Claro.
Y si ya te dicen que vas a estar el tiempo que sea, perfecto, pero si no te dicen nada, pues está. Entonces, pues la verdad es que alguien tenía un transistor por allí y a través de ese transistor se escuchaba las noticias puntuales de cada hora, y íbamos sabiendo que había ya algo de energía recuperada en el norte, en el sur, en Extremadura, y bueno, y que poco a poco se iría recuperando y que el centro sería lo último. Eran las noticias que podíamos escuchar.
Te digo una cosa, Paco, te felicito por la paciencia, por la calma, por la tranquilidad con la que estás contando un día que ha tenido que ser una odisea para todos los que habéis estado aquí.
Sí, pero en general,
aquí,
Mara,
pero bueno, sí.
En general, el comportamiento de todos los viajeros ha sido excepcional.
Sí, sí, eso iba a decir.
Todo
el
mundo
sí,
se
sí
ha hecho, no ha habido voces, no ha habido malos gestos, ha habido, bueno, pues esa desesperanza un poco, pero un plan muy tranquilo, sí, sí, y comprendiendo que era un tema excepcional.
Así
también
que,
quiero hacer constar y perdona,
sí,
que a última hora pues se han presentado con mucha agua, muchas botellas de agua y con comida. No sé de dónde la han sacado, pero han traído bocadillos suficientes para todo el mundo. Nos han sobrado bocadillos y nos han ofrecido de lo que había. Claro, primero hemos consumido las existencias que había en el vagón restaurante, ¿no? Al precio corriente hemos pagado nuestras consumiciones y bueno, y todo ha ido hasta que ha llegado un punto que ya no había agua, que ya no había refrescos, que ya no había nada, y es cuando no sé cómo han hecho llegar todo eso allí hasta el tren.
Estoy cruzando al otro lado de esta segunda planta en la que estoy, a ver si conseguimos hablar con Ana, porque antes, cuando he pasado por allí, me ha dicho con una sonrisa bastante graciosa ella. Me decía, bueno, es que yo he ido a pedir una manta antes, cuando nos decía Gloria, que solo se la daban a los niños y a los mayores. Dice, a mí no me han debido ver muy mayor porque no me la querían dar, con mucha gracia. Y ahora pasaba por su lado y estaba comiendo unas chucherías y ahora se está comiendo lo que parece ser un alfajor. Ana, buenas noches.
Buenas noches, me lo acaban de dar ellos porque estoy hambrienta.
Te veía antes con unas gominolas también.
Que las traía de regalo para llevárselos a mi familia y me las he comido. Todo lo que traía para dárselo, me lo he comido yo aquí esta noche.
Aquí está ella comiéndose Ana, el alfajor Ana, en el suelo.
¿Tú de dónde venías o a dónde ibas?
Yo venía de Madrid y he vuelto a Madrid. Iba para Sevilla y sigo aquí.
Ella también se ha quedado tirada a la altura de Toledo, a 40 kilómetros de Madrid, y la han traído de nuevo aquí a Madrid. ¿Desde qué hora llevas aquí?
Desde las 10 de la mañana.
¡Madre mía!
Me monté en el tren a las 12. A las 12 y media se paró y hemos vuelto a la 1 y media.
Al lugar y previsión para mañana sí. Ninguna, ¿no?
Ninguna.
Ninguna.
Porque de momento no sabemos en qué tren vamos a volver.
Pero es que me ha hecho muchas gracias el que contaba Elena, que cuando has visto que no te han dado manta, has dicho, mira, no me ve muy mayor.
Me he enfadado.
No te han visto muy mayor.
No. Me he enfadado y aquí tirada en el suelo estoy con 64 años, casi que voy a cumplir.
¿Y tienes ya la manta o todavía sin manta?
Sí, tengo una manta, pero porque la ha cogido otra señora de 80 años.
Toma.
Que tampoco aparentaba la edad, pero esa se ha ido a su casa.
Ya.
Pero nos ha cogido la manta a nosotros.
Qué situación tan difícil, de verdad. ¿Y quién te ha dado el postre? ¿Quién te ha dado esto que te estás comiendo, que te estás sabiendo
pues
a Gloria?
Mira, una pareja que hay aquí a mi lado que me ha oído... que estaban repartiendo agua, digo, no, yo no quiero agua, yo quiero comida. Y se ha levantado y me ha dado el chico este postre que lo traen ellos de Argentina.
Sí.
Está riquísimo,
que
por
está
cierto.
Riquísimo, sí.
Le está sabiendo a Gloria.
Te está sabiendo a Gloria, hija, claro.
Yo, que soy muy tragona, pues tú dime con medio sándwich que me han dado dos rebanadas de pan Bimbo, que lo han traído unos señores de allí con coche, que han sido muy amables y han traído comida y... Pero claro, éramos mucha gente.
Claro, claro.
Y nos ha tocado, pues es una rebanada...
De sándwich.
Demasiado.
Sí, sí. ¿Cómo te ha pillado el apagón?
Pues nada, estaba aquí en casa, que justamente hoy no he ido a la universidad, menos mal, pero nada, y me ha pillado en casa y ha sido de repente de decir, uy, no me va a internet. Y ya darte cuenta de que no es la finca, que es todo el barrio, es todo el pueblo. Y claro, yo en un principio tenía en la cabeza de que era algo de la Dana, de decir, bueno, estarán haciendo algo en el garaje y habrán tenido que cortar o... habrán arreglado algo mal en la red eléctrica de por aquí, de a raíz de la Dana, y a lo mejor ha saltado, porque la gente decía, no, en Picaña, en Torrent también, que son pueblos que están por aquí cerca, también ha pasado, y yo en todo momento estaba pensando, algo de la Dana, y ya luego, claro, cuando pones la radio, porque era el único que iba, y ya te enteras de que es en toda España, dices, madre mía,
yo
no lo hacía dos veces.
Oye, Guillermo, ¿pero tú tenías una radio a pilas en casa?
Sí, sí.
Tienes el típico transistor, menos mal. Sí. Oye, mañana se cumplen 6 meses de la tragedia de la Dana. Decías que todavía hay un montón de obras pendientes que están haciendo en Paiporta. ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo están las cosas?
Pues nada, madre, por aquí van las cosas súper lentas ahora, básicamente. La mitad de los comercios, los que han podido abrir, siguen con lo que ya te conté en su momento, que esa situación de provisionabilidad, pues siguen un poco así. Uh-huh. Ahora que está empezando a hacer más calor, pues todo estaba húmedo, se está empezando a secar y están pudiendo avanzar un poco más, pero hay otros que están empezando desde hace pocas semanas a rehacerlo todo de cero. Y a nivel general del municipio, ya te digo, esta misma semana ha anunciado el ayuntamiento que empieza con las memorias, es decir, la primera fase para redactar los proyectos para, por ejemplo, la biblioteca o el polideportivo, o sea, va todo muy lento. Está todo mucho más limpio, ya cuando llueve ya no se embarra, pero ya te digo, las infraestructuras están prácticamente igual.
¿Y los ánimos, Guillermo, y los ánimos de la gente de Paiporta, cómo están?
Los ánimos están un poco mejor, la verdad, y sobre todo mucho más calmados. Por si sigues los plenos, que es un poco también para palpar, ¿no? Digamos, el ambiente o la rabia de la gente, ¿no? Digamos, cada vez la afluencia es, es menos, digamos, y sobre todo sigue yendo gente un poco más calmado. O sea, está el ambiente como mucho más calmado, ¿sabes? Más calmado. Poco a poco se va...
Entiendo que esperando todo el mundo que haya justicia, ¿no? De alguna manera, aunque, bueno, esperando que haya justicia, claramente, y que las cosas, los seguros y todo lo que os han prometido sean efectivos, pero sobre todo que haya justicia a todos los niveles.
Sí, un poco como la investigación también está avanzando y cada día se... También, por ejemplo, creo que en unas semanas nuestra propia alcaldesa va a testificar frente a la jueza como testigo, ¿no? Digamos.
Sí.
Entonces se ve como un poco se va avanzando en esa línea y los pagos también más o menos, aunque van lentos, van avanzando. Hace un par de semanas, por ejemplo, también llegó el dinero a mi finca para poder arreglarlo todo, que claro, tenemos el patio igual que en octubre. Va todo lo que te digo, muy lento, pero va llegando, más o menos. También para los coches prácticamente a todo el mundo le ha llegado la ayuda, pero... Tema de comercios, casas y patios, ¿no? Para las fincas sigue yendo muy a cuentagotas. Lo del apagón es digno de un ¿pero esto qué es? De Ángels Barceló.
¿Pero esto qué es?
Que se puede traducir con el what the fuck inglés. ¿Pero qué ha pasado? Mirad, yo venía de la Almunia en coche y os voy a decir una cosa. Por encima de la tecnología, por encima de todas las máquinas que ya dependemos tanto de ella, de ellas, quiero decir. Pues yo veo que está la supervivencia y la solidaridad humana, porque he visto... voluntarios con sus chalecos reflectantes y su silbato regulando el tráfico porque no llegaba la policía a todo. Esto es lo que nos hace pensar.
Pues nada, nos hemos tirado el fin de semana con la camper por el monte. ¿Y qué ha pasado? Que no nos hemos enterado de nada, porque allí río, pesca, escalada, correr, vamos, de todo un poco. Total, que nos hemos subido a la furgo y nos hemos ido para casa. Y hemos empezado a oír la radio en la SER, a Francino en la ventana, con toda la movida. ¡Mamma mía! Y cuando hemos llegado a casa, ¿qué nos ha pasado? Pues que no hemos podido abrir la puerta al garaje, ni nada. En Valencia ya ha llegado, pero aquí en Masanasa, ya veremos cuando llega.
Estaba yo en un crucero por el Nilo, tranquilamente, conociendo a gente maravillosa, de Valladolid, como Juan Fatal, de Zaragoza, como Bosco, de Burgos, como Jairo, cuando de repente nos ha empezado a sonar a todos el móvil con un montón de mensajes de diferentes grupos en el que nos anunciaban que se había ido la luz en España, Portugal y Francia. Hemos flipado, hemos pensado que alguien le había dado al botón y había hecho semejante hazaña y que a ver cómo volvíamos nosotros a casa. Pero bueno, parece que la situación poco a poco se irá recuperando.
Vaya día, ¿eh? Y nos reíamos del kit de emergencia. Aquí estoy haciendo este audio a la luz de una linterna y gracias que me queda batería en el móvil para poder enviarlo. Os podéis imaginar hoy en el cole la movida. Papás y mamás que venían esta tarde a buscar a sus peques y otros que no han podido venir a buscarlos a tiempo. Y llegadas ya las 6, aún hemos tenido que llevar la directora y yo a un niño a su casa. Y si no encontrábamos a nadie, pues me lo hubiera traído a la mía.
Bueno, yo os iba a contar mi caótico día que queda para tres faros, pero a mí lo que me ha llegado al alma ha sido esta noche cuando he llegado a casa, que aún no había llegado la luz, eran como las 9, yo tengo una vecina que va en silla de ruedas y vive en el octavo piso y la pobre mujer estaba esperando a su hijo que llegara de trabajar. Entonces hemos empezado a llamar a todos los vecinos y le hemos subido hasta su octavo piso, cual Macarena al cielo con ella. Claro, como no funciona el ascensor ni nada y no ha llegado la luz hasta las 10 y algo. Y yo he cogido y despegado así a saco todos los LEDs que tengo debajo de los armarios de la cocina, de estos que van a pilas de condensador, para iluminar la escalera porque no se veía en el dato. Y la pobre mujer está emocionada y nos lo hemos pasado pipa así a lo tonto en un día de estos caóticos.
Yo la verdad he salido un poco para ver cuál era el ambiente que había
y se me ha apagado el teléfono, así que no sabía qué hora tenía. Y he dicho, bueno, pues me voy a ir a la cadena SER, que tenía prácticas. Claro, no sabía si se me habían suspendido o no. Claro. Y bueno, si ya tienes tú nervios el primer día, pues ya con tanto estímulo, porque claro, bajar toda la calle Princesa, todos los semáforos parados, ambulancias, la gente esperando en las paradas de los autobuses, claro. He llegado y además me he encontrado con que tenía que subir 8 plantas andando.
Es verdad, que las hemos subido todas, ¿eh? Incluso alguna 2 veces.
Sí, sí.
Y Eneko, tú vives en un colegio mayor, te pedíamos, ahora estás ya en tu colegio mayor, en el lugar en el que resides, te pedíamos que nos contaras en este faro cómo ha sido el día para la gente que vivís en el colegio mayor, para los universitarios, porque me parece que hoy, como era día de huelga, la mayoría no habéis ido a clase, ¿no? No habéis ido a la universidad, pero tampoco teníais nadie radio con pilas.
Claro, no, sí, sí, o sea, se han ido juntando una serie de situaciones. Sí, como tú dices, hoy había convocada huelga para todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, entonces, bueno, pues por ese lado, pues esta mañana había pues más gente de lo normal en el colegio, y después aparte, que es que hemos sido incapaces, como dices, de encontrar una radio con pilas. Nos informábamos, pues bueno, a cuentagotas con alguno que le iba llegando un poco de cobertura, algún compañero, y sobre todo con los colegios de alrededor que tenían las radios de los coches puestas. Y bueno, o sea, nos hemos tenido que organizar como buenamente hemos podido, porque es una situación excepcional,
claro,
¿no?
Claro,
para
claro.
Todo el mundo, y entonces hemos tenido que ir improvisando un poco los protocolos para ver qué íbamos a seguir, porque no había un protocolo establecido, porque esto ha sido algo que nos ha pillado a todos de sopetón. Entonces, lo primero que queríamos organizar era, pues lo más importante, la cena y la noche, porque no sabíamos si iba a haber luz o no.
Y creo que habéis montado una parrillada para poder dar salida a la carne y a la verdura que teníais en la nevera.
Sí, sí, totalmente. Al final no ha habido verdura, pero sí, o sea, hemos organizado, por un lado, se han hecho platos fríos, ensalada, pasta, etcétera,
sí.
Y después ya la carne, como tú bien dices, tenemos una parrilla en el colegio y bueno, pues se ha decidido desde la administración del colegio que era una buena idea, ¿no? Darle salida por ese lado. No lo hemos hecho nosotros solos, ¿eh? Otros colegios de alrededor con parrilla también han decidido hacer eso.
Bueno, Eneko, ¿mañana tenéis clases? ¿Sabéis algo? ¿Hay algún comunicado de la Complutense?
Pues mira, en los colegios de enfrente estaban hasta hace bien poquito reunidos los vicerrectores de la Complutense, y al final se ha decidido, bueno, ellos han dicho que se cesa para hoy, para el día 29, se cesa cualquier actividad no esencial, incluyendo los exámenes y las clases. Así que en principio no, mañana no tenemos clase.
¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todas. ¿Cómo estáis?
Fíjate que yo pensaba en llamarte para preguntarte qué tal, cómo ha ido el primer día de la familia de la tele y que me contaras tu experiencia, pero otra vez eso se aplaza el programa, Aitor.
No puede ser. O sea, no puede ser. Y además, claro, por causas que al final no dependen de nosotros, pero nos tenías que ver, Mara, la cara que se nos ha quedado cuando ha empezado a pasar todo esto, y hemos visto además la magnitud de
sí,
la movida.
Porque cuéntame, Aitor, ¿a ti dónde te ha pillado? ¿Dónde estabas?
Pues mira, yo estaba llegando a Prado del Rey, subiendo a un edificio, y de repente había una compañera ahí encajada en el ascensor. Y yo he dicho, bueno, pues ya está, volverá ahora la luz, no pasa nada, pero yo subo por las escaleras. Y de repente nos maquillan, nos visten y nos empiezan a decir, ¿no? Que es un apagón, pues eso, a nivel nacional. Claro, al principio pensábamos que era una broma. Pensábamos que era una broma de la productora, porque claro, como ya tuvimos una cancelación
por la muerte del Papa.
Claro, por la muerte del Papa, pues pensábamos que era una broma, y que como vamos un poco a ciegas al programa y quieren que lo descubramos todo en directo, bueno, pues yo decía, esto forma parte de la broma y seguramente que ahora empiecen a grabar o algo. Y de hecho Belén, estábamos María Patiño, Belén Esteban, Inés Hernán y yo, que no, que esto es una broma. Y claro, de repente solo nos ha hecho falta abrir las redes sociales, porque en ese momento todavía teníamos internet, para decir, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, segunda semana y segunda cancelación. Pero, o sea, ¿de quién es la mano negra, de verdad? O sea, es que esto es de coña.
O sea, ¿qué cara se os ha quedado? O sea, tú me puedes... Estaríais, claro, estáis en maquillaje, igual ya vestidos, estáis claro. Los tres, María Patiño, Belén, Esteban y tú, delante del espejo. Descríbeme la cara de los tres.
Pues cara desencajada, o sea, mandíbula en el suelo, de entre incredulidad y así boca abierta. De repente un silencio, ha habido emoción, por supuesto, ha habido rabia, pero de decir, es que no nos lo podemos creer. En plan, ¿quién nos ha metido nuestras caras en un congelador, de verdad, para echarnos en mal de ojo, Mara? Y luego, ten en cuenta además que está siendo como un, quieren que sea un estreno, a lo grande. Entonces es que había más de 1,000 personas esperando en Prado del Rey.
Claro, eso te iba a preguntar, porque tenéis montado todo el tinglado, el famoso claro, desfile.
Público, figuración, equipo técnico, personal, o sea, gente del equipo que lleva trabajando primero en Semana Santa para el proyecto que iba a empezar el 22 para este, pero claro, ahora toda esta semana para cambiarlo todo otra vez para hoy. Claro. Estábamos ya preparados, maquillados, vestidos. O sea, esto es ya de verdad. Es que, claro, además, bueno, ver algo... Que se escapa de nuestro control, ¿sabes?
Aitor, pero cuéntame una cosa. Claro, ningún móvil tenía conexión. Entonces yo me imagino a esas 1,000 personas anunciándole las cosas a grito pelado o de boca en boca, porque nadie tenía conexión en el móvil. Entonces claro, tendrá que haber sido un, ¿no?, un corre ve y dile. Que le digas al de al lado que nos vamos. Y el de al lado al de al lado que nos vamos. Porque claro, nadie estaba conectado al móvil.
Completamente. Ha habido un momento al principio que sí, que todavía había un poco de cobertura y tal, pero luego no, evidentemente. Entonces ya el responsable de cada uno de los equipos pues lo habrá ido diciendo y yo, mira, oye, me alegro de que todo, que quiero decir que mucha gente esté bien, es verdad que, bueno, que no haya pasado mal, joder, pues no, lo que nos preocupa es lo que nos preocupa, pues los traslados, los aeropuertos, los hospitales, pero a mí esto me ha regalado, atención, Mara, un trayecto que normalmente es de 20 minutos, pero ha sido de más de una hora en una furgoneta con Paco Clavel y con Víctor Sandoval.
Maravilloso, eso es un regalo, es el regalo que te ha traído el apagón.
Completamente, y entonces han empezado a hablar de los 80, de los 90, de sus inicios en la tele, de la farándula, y me decían, igual te estamos dando la chapa, y yo pensando, pues ahora mismo me estáis regalando una conversación que probablemente en otra situación no se hubiera producido.
Bueno, yo solo te digo una cosa, Aitor, a la tercera va la vencida.
¡Ojalá!
Y esto tiene hoy más sentido que nunca. A la tercera va la vencida, ya verás.
Aunque también hay mucha gente que me está diciendo eso de no hay dos sin tres, pero yo les digo que lo bueno se hace esperar.
Want a safe and secure option on the road? Count on your WEX fleet card for major savings at the pump. For a limited time, save up to 10% on fuel for 3 months, no matter what. With the WEX fleet card, you can do more. Apply now at wexcard.com.
En la cadena SER. El Faro. Con Julia Molina.
El martes hicimos el Faro Este, lo que nos dio la oportunidad precisamente de girar la cabeza en esa dirección y explorar más allá de nuestras fronteras. Mara habló con el director Javier Fesser, que acaba de publicar una pieza titulada Yo también tengo un sueño, en la que con la ayuda de la inteligencia artificial ha conseguido poner en boca del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, una petición de alto el fuego definitivo. Inspiradas por la farera Ro y por su polaco malagueño, quisimos descubrir también algo más de Polonia y para eso contamos con la corresponsal del Independiente en Varsovia, Ana Alonso. Y Alejandro Pelayo nos trajo algunas de sus canciones favoritas del este.
No sé si este audio va a ser una farincronía o una farincronía media.
Farincronía.
Porque esta que está aquí, este fin de semana ha subido al noroeste de la Comunidad de Madrid, concretamente a la Sierra de la Pedriza. Madre mía, subir. Pero este reto para mí ha sido súper importante porque lo he logrado. Y no veáis las vistas que hay desde este pico o esta sierra de Madrid.
Esta que os habla tiene un serio problema cuando le dicen que algo está al este o que un piso tiene orientación este, madre mía, porque a mí me dices al norte, al sur, al oeste, oye, en un momento automático, pero como mi cerebro oiga este, me tengo que hacer dos opciones, o me pongo físicamente posicionada mirando al sur y entonces digo por ahí a la izquierda por donde nace el sol, el este, o tengo, imagínate que tengo un mapa delante, tengo que pensar, ¿dónde está el oeste americano, el de los vaqueros? Y si este es el oeste, pues el contrario, el este. Vale, ya está, esto, el este. Fijaros qué rodeo, pues ese problema tengo yo.
¿A que no sabéis hacia dónde estoy mirando ahora mismo? Pues no, hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el este me pilla un poco lejos. Cuando llego del trabajo hay un parquecito muy chulo en el cual se ve la puesta de sol. A mí me gusta más mirar hacia el este, lo reconozco, lo he dicho muchas veces, soy de amaneceres, pero oye, al final tienes lo que tienes.
Es el faro este y me han mencionado específicamente a mí.
¿A ti? ¿Por qué a ti?
Pues en teoría por tener relación con gente de países del este.
¿Y quién es del este?
Pues en teoría tú.
¿Yo? ¿Sí? Pero si Polonia es de un país centroeuropeo, de hecho el centro geográfico de Europa cae al este de Polonia, en Bielorrusia.
Bueno, pues esto tiene una solución muy fácil y muy sencilla. Se hace un faro sobre Polonia y se aclaran todas las dudas, ¿no? ¿Tú qué dices?
Sí, pues claro que sí.
¿Por qué cuando pensamos en Polonia pensamos en un país del este? ¿Lo es o no lo es?
Es muy interesante porque para los polacos eso es clave, ¿no? Ellos siempre insisten que es un país de Europa central. Y es verdad que ellos siempre han estado en el centro. De hecho, desde hace mil años la Iglesia Católica está ahí arraigada, que es una de las características un poco de Occidente, ¿no? De los valores occidentales y lo que es el Occidente. Y el este es lo ortodoxo, es decir, lo que está más allá, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, ¿no? Y yo creo que lo asociamos a Europa del Este porque estuvieron en el Pacto de Varsovia, estaban asociados a la Unión Soviética y de ahí nos queda y por eso a ellos también les molesta, ¿no? Que quede esa imagen, ¿no?
Ellos prefieren que lo vinculemos con Europa Central.
Sí, con Europa Central y porque es verdad que, por ejemplo, las dos guerras mundiales estuvieron en el centro de Europa y bueno, pagaron por ello, ¿no? Pagaron un precio muy alto.
Ana, ¿tú desde cuándo vives en Varsovia?
Pues desde finales de marzo del año pasado, o sea, algo más de un año.
¿Y cómo es Varsovia como ciudad? ¿Cómo es como capital?
Bueno, Varsovia es una ciudad dinámica, joven. Tuve una visita de unos amigos el domingo y ellos me decían, los españoles, y decían, es que parece varias ciudades a la vez, ¿no? Y es cierto, porque tiene restos de lo que fue pues la parte judía, pero eso ya casi te lo tienes que imaginar porque quedan muy pocos, pero sí que lo preservan muchísimo. Y tiene pues la parte de la ciudad vieja que está reconstruida, pero con una gran fidelidad, basándose en los cuadros de Canaletto. Y luego la parte nueva, que es, te parece Manhattan. Tú te subes al Palacio de la Cultura y la Ciencia, que es un edificio mastodóntico que identificamos mucho a Varsovia con ello, que es una herencia de la época del dominio soviético, y ves la ciudad y ves una parte que son todo edificios de Libeskind, de Norman Foster, rascacielos, ¿no? Que nunca lo habíamos
No, probablemente asociado. Nunca lo habíamos asociado, efectivamente. Fíjate que yo tengo la sensación, es verdad que Varsovia siempre ha sido un destino turístico como capital europea, pero me da la sensación de que en los últimos años lo que está despuntando como destino turístico es todo el país, o sea, toda Polonia. ¿Esto es una sensación que tengo yo? ¿Es una percepción o es una realidad, Ana?
Yo creo que es una realidad. O sea, es muy acertada tu apreciación, Mara, porque... lo típico de los turoperadores incluían siempre eran Cracovia, Auschwitz, ¿no? Y menos Varsovia, ¿no? Ahora ya van incluyendo más Varsovia. Y yo cada vez, cuando he estado, por ejemplo, en Gdansk, que es una ciudad del norte, que está, nosotros asociamos al movimiento Solidarnos, y es del Báltico, pues ya me encuentro con grupos importantes de españoles. O, por ejemplo, yo he estado hace poco en Utsk, que es otra ciudad que es mucho menos conocida, y escuchaba mucho español en las calles, ¿no? O en Breslavia, decimos en español, Roslav, que es la ciudad, última ciudad que cayó en la Segunda Guerra Mundial y que era alemana y que ahora es polaca. Y ahí, bueno, ahí sobre todo había en Breslavia muchísimo turismo español.
Ajá, qué curioso. ¿Y se come bien en Polonia?
Se come muy bien, se come demasiado bien, yo creo.
Sí, porque nuestro oyente nos dice que se come, pero sobre todo dice que se come muchísima cantidad. O sea, que cuando su suegra le invita a comer, allí hay comida y comida hasta parar un tren, ¿no?
Sí, sí, tiene toda la razón, toda la razón. O sea, por ejemplo, en las épocas así, en Navidad es típico hacen 12 platos, imagínate, sí, sí. Y platillos, pero que son 12 platos, ¿no? Y ellos, claro, es un país frío, entonces están muy acostumbrados a comida contundente, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantan las sopas, o sea, tienen una gran variedad de sopas y sopas de verduras.
Sí,
y de...
a mí me gustan también, sí.
Y son riquísimas, pero por ejemplo en verano también tienen una sopa de remolacha, que es como, yo digo, esto es como vuestro gazpacho, fría, que es buenísima, ¿no? Y mucho carne, la carne es muy rica, hay menos pescado, salvo, bueno, en zonas que están más cerca. Muy típico también los arenques, son también muy, muy típico. A mí lo que menos me atrae es que, por ejemplo, son muy dados a usar ketchup con muchas cosas, ¿no?
Vaya.
O mayonesa, cosas que a nosotros nos resultan estridentes. Pero...
Sí, sí, sí. Oye, Ana, ¿se llevan bien los polacos con los españoles? O sea, si vamos a sentirnos bien acogidos.
Sí, yo creo que sí. De hecho, hay muchas parejas de polacos y españoles, ¿no? Y yo creo que eso es una señal. Se llevan bien porque hay una admiración mutua. O sea, por un lado también somos pueblos católicos y culturalmente yo creo que el catolicismo te hace tener un sentido de la vida pues más disfrutón, por así decirlo, ¿no?
Sí.
No estás tan obsesionado con el dinero, con ahorrar, con... en ese sentido pues coincidimos. Y hay una admiración y un conocimiento. Ellos conocen más, yo creo que conocen muy bien España, les gusta mucho. Todo, por ejemplo, en Varsovia hay muchos lugares que tienen el nombre español, un bar que tiene un nombre español y no tiene nada que ver con que sea un español, el bar o el sitio de copas, pero les suena bien. El español,
ay, qué bueno.
A ellos les suena fantástico.
¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí? Cuando gire el poniente en tu pelo, tú tenías que hacer lo que había que hacer.
Yo cuando he visto el tema de hoy, no sé, rápidamente me ha venido Quique González y la canción, una canción que tiene que dice un verso que es precioso, que... ¿cuándo vas a venir otra vez por aquí? Cuando gire el poniente en tu pelo. O sea, me parece de una poesía y de una cuota súper alta de sensibilidad.
Como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo.
Hoy, este recuerdo a Lorca. Esta luz, este fuego que devora. Este paisaje gris que me rodea. Este dolor por una sola idea. Esta angustia de cielo, mundo y hora, este llanto de sangre que decora, liras impulso ya, lubricatea, este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora, son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia, entre las ruinas de mi pecho hundido, y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia. Regresar a sonetos del amor oscuro.
Te vigilé las horas del viaje más largo.
Este puso un huevo. Con este cuento aprendí que casi todo en la vida se puede contar con los dedos de una mano. Y como los días están contados, así es como se cuenta. Este me divertí, este lo disfruté, este lo gocé, este fruí. Estuve a gustísimísimo.
Lo tuvimos tan cerca que nunca lo vimos.
Vivir en un lugar en conflicto sabiendo que a los pocos días o a las semanas tú vas a coger un avión y regresar aquí a tu casa para ver una serie en Netflix no es lo mismo que permanecer en un conflicto para siempre. Yo lo que he vivido en... No he estado en medio de ninguna guerra, por suerte, no he estado en ningún conflicto muy grave, pero digamos que, por ejemplo, he viajado 3 veces en mi vida a Filipinas, que todo el mundo habla que es un paraíso, pero yo las tres veces he viajado a un vertedero en la isla de Mindanao, a conocer una realidad que nada tiene que ver con lo que se te plantean las agencias de viajes. Pero por encima de todo eso, la verdad que he tenido la suerte de disfrutar de la tremenda humanidad de las personas que sufren, sin venir a cuento, toda esa sinrazón.
Javier Fesser, te hemos llamado porque has publicado una pieza que se titula Yo también tengo un sueño, que has creado junto a la inteligencia artificial. Me gustaría que presentaras esta pieza antes de que la escuchemos los oyentes. Preséntanos Yo también tengo un sueño.
Realmente es un sueño. Yo no sé, yo creo que como nos pasa a todos, queremos, deseamos aportar algo, una gota en el océano para aliviar una situación que a todos nos revela y que nos llena de desconsuelo, que es lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, pero ya me centro en Gaza, que por lo que sea, igual en otra vida viví allí, me afecta de una forma muy, muy, muy profunda. Uh-huh. Y ese planteamiento es qué pasaría si este señor Benjamín Netanyahu se diera un golpe en la cabeza, se cayera del caballo y de pronto hablara como yo considero que habla un ser humano, con empatía y con amor y poniéndose en la piel de los otros, ¿no? Y eso es lo que... A eso me ha ayudado la inteligencia artificial, a coger a este señor y poner en su boca lo que a mí me encantaría escucharle.
This morning I ordered the immediate and total cessation of all our military operations.
Esta mañana he ordenado el cese inmediato y total de nuestras operaciones militares, un alto al fuego permanente, para siempre. Dejemos de engañar al mundo y a nuestros propios pueblos y elijamos la única opción posible. Pedir perdón. 62.000 palestinos muertos, incluyendo 17.500 niños y más de 115.000 heridos. No es legítima defensa. Ignorar una y otra vez las leyes del derecho internacional y negar sistemáticamente la ayuda humanitaria al pueblo palestino tampoco es legítima defensa. Lo hemos hecho mal. Horriblemente mal. Creímos que la guerra traería justicia, que la fuerza traería orden, que la ocupación es el camino legítimo, y no es verdad. Cada bomba solo ha traído más dolor, cada ataque más injusticia, cada muerte más odio. Nuestra respuesta, además, no nos ha devuelto a los más de 1.000 israelíes asesinados por Hamas, ni ha traído alivio a nuestros corazones. Admitimos, por primera vez, que la venganza es la peor de las soluciones.
Ostras, ojalá esto pasara de verdad, pero... ¿Por qué es imposible que esto pase, Javier Fesser?
A mí no me parece imposible que pase. Es verdad que el destrozo que ha provocado esta sinrazón es de un volumen que es muy difícil pensar en cómo se puede reconstruir, sanar y es como, no sé, roza lo imposible, pero no lo es. A mí me supera tanto la falta absoluta de la más mínima empatía ya como animal humano. Me supera tanto que me cuesta mucho comprenderlo.
Bueno, y los demás viéndolo de forma impasible. Quiero decir, es que es bastante fuerte, Javier.
Sí, es horrible. No, y lo que es horrible es el miedo, ¿sabes? El miedo que existe a... Mira, esto...
A enfrentarse a un país tan poderoso como Israel. Ese es el verdadero miedo, ¿no?
Sí, y luego hay un discurso que a mí especialmente me revela, que es cuando hablas de algo y te responden, es que es un tema complejo. Yeah. Aquí no hay ninguna complejidad. O sea, aquí lo que está ocurriendo en Gaza no tiene otro nombre más que asesinato, genocidio, y no puedo entender que nadie ponga un pero a eso. No sé.
Javier, entiendo que el título está, el Yo también tengo un sueño, está inspirado en el icónico y transformador I Have a Dream de Martin Luther King, ¿no?
Bueno, la verdad es que me encantaría, no sé, como impulsar así modestamente este movimiento de yo también sueño con la paz. Es que todos soñamos con la paz, ¿no? Y este es un vídeo que yo lo he hecho para invitar a cualquiera a hacer lo suyo y a unirse. Dice, yo también sueño con la paz, no sé cómo hacerlo, no sé, no es que no sabemos ninguno cómo se hace esto, pero lo que no podemos es callarnos, no podemos callarnos porque esto es precisamente lo que buscan estos seres que no tienen luz por ningún lado, es lo que buscan, callar, olvidar, que pase.
Entiendo que es un tanto escarbado, pero me voy a referir a ese actor que se apellida Bosque del Este, es decir, a Clint Eastwood, del que me quedo con su papel de fotógrafo del National Geographic en los puentes de Madison y en especial con esa escena en la que bajo la lluvia espera a que Meryl Streep se baje de su coche y se vaya con él. Pero esta acaba dándole calabazotes.
Las palabras estaban dentro de mí. Me equivoqué, Robert, me equivoqué al quedarme, pero no puedo irme. Déjame explicarte otra vez por qué no me puedo marchar. Dime una vez más por qué debería marcharme. Oí cómo volvía su voz hacia mí. Esa clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
¿Qué te ocurre, Franny?
Solo necesito un momento, Richard.
Al este del Edén, lugar donde fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, donde se introduce el pecado y el sufrimiento en el mundo, también el exilio de Caín después de matar a su hermano Abel. Así lo escenificó John Steinbeck en su libro Una historia de familia con luchas internas y conflictos en búsqueda de la redención, y que Elia Kazan llevó al cine en el 55 consagrando a James Dean como actor y convirtiéndolo en mito después de fallecer. Al este del Edén es una metáfora para la vida cotidiana con sus dificultades, contradicciones y desafíos en contraste con el paraíso en que vivimos cuando somos niños y adolescentes. Luego todo cambia cuando descubrimos la realidad compleja y a veces cruel de la vida.
No quiero ese dinero, Cal. No podría. Gracias por la intención, pero... Yo te lo guardaré, papá. Lo envolveremos otra vez y te lo guardaré.
No lo guardaré jamás.
Hijo, hubiera sido feliz con un regalo como el de tu hermano. Algo limpio, bueno y humano. No te sepa mal, hijo. Si quieres obsequiarme, ofréceme una vida honrada. Es lo que más estimaré en ti.
Pues vamos a ir hacia el este. Lo primero que tenemos desde donde estemos en la península ibérica es el Levante español.
Entonces has dicho, voy a quedar en Nino Bravo y en Valencia.
Sí, pues he pensado, bueno, empecemos por el Levante más cercano, el Levante español, que es un lugar muy rico musicalmente. La música está llena de folclore, de jotas, de una cosa que tienen suya, que es el canto valenciano. Lo echan todo al arroz, ¿no? Pero, jolín, digo, a ver, ¿qué toco de todo esto? Yo creo que todavía no hemos superado la muerte de Nino Bravo. Cuando un cantante se muere joven y la imposibilidad de saber cómo hubiera sido el deterioro de su voz y de su físico y de sus canciones probablemente, bueno, pues la música queda ahí y forma parte de nuestra memoria.
Vale, entonces ahora nos vamos a ir a...
Más ¿dónde? Al este, más para arriba, al este de Europa, los judíos askenazi inventan el klezmer.
Klezmer.
Sí, que es la música instrumental festiva que utilizan para acompañar las bodas, las celebraciones religiosas, el carnaval, la celebración de la Torá, la inauguración de una nueva sinagoga... bueno, es esa música que hemos visto en las películas americanas.
Lo vemos en las películas americanas, pero son los judíos
europeos
celebrando su fiesta, ¿no?
¿No? Cuando sí, están ahí,
¿qué instrumentos suelen utilizar?
Pues los típicos de esta música son el clarinete, el violín, el acordeón, una cosa que se llama dulcémele, que es también conocido como cimbalón, la trompeta. Bueno, no hay mucho piano en esto, pero la música al final...
tengo la sensación de que es más fácil explicarlo como si fuera el aire o como si fuera el agua, y se va mezclando y se va transformando, pero siempre es la misma.
Suena al piano, esto podrías tocarlo en cualquier fiesta de cualquier pueblo en este país. En
nosotros lo llamaríamos paso doble.
Sí, pero vamos ellos... a ver cómo suena, ya verás, se van a quedar sorprendidos.
Los italianos lo llamarían tarantela, o sea, en cada lugar tiene un nombre, pero es esa música de...
Que te hace balancearte.
De romería.
Verte, unirte, música de romería, sí, sí, sí. Y esta es música que viene de Europa del Este, más al este, la madre Rusia, que decías,
sí.
En otros momentos sonaba mejor, ahora no lo sé.
Bueno,
cómo suena,
pero esto. Musicalmente siempre será la madre Rusia, y aquí pasa una cosa muy curiosa y no sé muy bien cómo explicarla. Bueno, sí, como lo que decía antes, que la música es como el aire, como la comida, como el agua, que se acaba mezclando. He traído dos ejemplos de dos músicas muy, muy, muy reconocidas. La primera es una canción popular rusa, que forma parte del folclore, Kalinka se llama la canción, la escribe un señor que se llama Iván Larionov en 1860 y se convierte rápidamente en una cosa muy reconocible porque los soldados del ejército ruso la bailan cuando festejan así, este baile que hacen como en cuclillas y tal.
Nos va a pasar algo parecido a lo que nos ha pasado antes con la música llamada klezmer, que todos de alguna manera, alguna vez, nos hemos movido a este ritmo, ya verás, aunque esté tan vinculado a Rusia, obviamente. ¿Y el otro ejemplo que has traído de Rusia?
Pues el compositor más importante de Rusia y probablemente uno de los más importantes del romanticismo, Tchaikovsky, que es lo opuesto a todo lo que estamos hablando, ¿no? Uno de los grandes maestros de la historia de la música, y escribe, entre otras muchas cosas muy reconocibles, pues que, mira, aquí tengo algunos ejemplos: El lago de los cisnes, La vía durmiente, El cascanueces, La obertura 1812, Romeo y Julieta, Tchaikovsky.
Sí, sí, interminable.
Pero tiene esta música. La cosa es que conviven la música popular y la música de Tchaikovsky en la madre Rusia, todo...
Ser El Faro con Julia Molina.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre.
salón sobresalta. El miércoles hicimos el Faro Genio y hablamos con David Comrie, el mismísimo genio de la lámpara del musical Aladdin, que arrasa en la Gran Vía de Madrid. En la librería, Eva Coscullela nos habló de Thomas Mann, un genio de la literatura, y su novela Los Buddenbrook. Y, como no, vosotros nos hablasteis del genio que sacáis ante las injusticias y de genialidades varias.
Solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Si me sale algún genio, que sea de la lámpara maravillosa, que le iba a pedir que me mandara una señal cuando esté cerca mi final, no inmediato, que me dé tiempo de disfrutar sin dejarme nada atrás. No quiero que me pille en una oficina trabajando todos los días, quiero que me pille como estoy ahora, de vacaciones y entre viñedos.
Hoy nadie te va a perdonar ni los tuyos.
Genial es la palabra de la que abusaba para contestar mensajes. Dejé de usarla porque, como en Te quiero mucho, cuanto más mucho, menos quieres. Y genial acabó significando te digo vale solo porque no me atrevo a decir que no. Mi abuela Sara llamaba rabuda a la persona de mucho genio, que es lo que tiene la luz de golpes de luz, le dice a Costas. Personaje tan parecido a mi abuela que a veces dudaba si no habría yo escrito ese libro.
Conocemos la obra de unas cuantas personas a las que denominamos genios porque es una obra excepcional y única. ¿Pero cuántos genios conocemos personalmente? Yo, que sepa a ninguno, o quizás sí, pero al no ser famoso no se le cataloga como genio. Si tengo en cuenta el dicho que dice la distancia entre la locura y el genio solo se mide por el éxito, pues a alguno que está un poquito pirado sí conozco, pero hasta la fecha ni es famoso ni ha tenido éxito. ¿Será un genio encubierto?
Genio, el que inventó la cama. O el que inventó la lotería para sacarnos la pasta. O aquel que se inventó lo de cobrar en la calle por aparcar. Es un genio. Y ese que dice palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, es un genio esa música.
Mira que no soy yo mucho de Disney y de sus películas, pero si hay un personaje que me encanta es el genio de Aladdin me parece increíble, divertidísimo. Y es que, claro, ya sabemos que no hay un genio tan genial.
Para, para. ¿Concedes deseos? Tres, para ser exactos. Y ni uno más, ni uno más.
Eso es, claro. Tres.
¡Anda, tres!
No se admiten cambios ni devoluciones.
¿Qué va a ser, amo?
Vas a concederme tres deseos, sean cuales sean, ¿verdad?
Bueno, depende. Existen unos cuantos problemas, es decir, un par de salvedades.
¿Cómo?
¡Regla número uno! No puedo matar a nadie, así que no me lo pidas. ¡Regla número dos! No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. ¡Ay, tienes un secreto, qué sé yo! ¡Regla número tres! No puedo resucitar a los muertos, es asqueroso. ¡Y huele muy mal!
Aparte de eso, lo que quieras.
En 1991 mis padres me llevaron al cine, recuerdo perfectamente, y ver el estreno de la película. Yo la vi con Robin Williams, que interpretaba a la voz del genio. Así que la vi en inglés. ¿Sí? Pero para mí fue, es que mi personaje favorito y poder interpretar ahora este personaje es que es un lujo.
¿Tú te imaginas que si a ese niño al que sus padres llevan al cine alguien le dice al oído, tú un día vas a hacer Aladdin?
No, ese, yo no me lo hubiese creído. incluso uno o dos años antes del musical tampoco me lo hubiese creído. De verdad, pero es un sueño. Siento como que, o sea, en el 2018 recuerdo que yo escribí en mi cuaderno de metas y sueños que quería interpretar al genio en un musical, en el musical de Aladdin. Y bueno, yo todavía tengo ese libro y lo tengo en mi camerino, y lo veo muchas veces antes de salir escena, y es como, yo es que no me lo puedo creer.
Pero qué bonito, ¿sabes? Esto que cuentas. O sea, tú metiste tu deseo dentro de la lámpara.
Sí, yo compré un libro. Yo estuve viajando por China, entonces esto fue después de haber hecho 6 años en el musical El Rey León.
Sí, que haces en
Mufasa.
Entonces
yo me fui un poco a la aventura, de un poco de viajar y de descubrir un poco mundo. Entonces me compré una agenda y en ese pequeño librito escribí mis diferentes metas. Una de esas es poder interpretar algo en el teatro real, por ejemplo.
¿Sí?
Y lo cumplí porque estuve en una producción de Aída hace unos años como parte del coro.
Sí.
Y la otra es actuar con Denzel Washington, que esa todavía no se me ha cumplido.
Bueno, tiempo a tiempo. Todavía no ha llegado el momento de Denzel Washington, pero llegará. Y lo tercero era el genio de Aladdin.
El genio de Aladdin.
Pero una pregunta, ¿tú sabías que se estaba haciendo este musical?
No, para nada, pero yo simplemente puse así deseos, los deseos más locos, ¿sabes? Yo puse como una lista de 25 deseos.
Es increíble.
Y entonces, y yo definitivamente, los que nos escuchan, les recomiendo de verdad los deseos más locos, ponerlos así al universo para que a ver si se cumplen. Y un poco trabajar en continuar, claro, yo en mi caso tomé clases de actuación, continuaba cantando, o sea, no es que dejé ese sueño a un lado.
Ya, sí, sé lo que dices. Oye, David, estudiaste con Juan Carlos Coraza, es alguien a quien nosotros tenemos mucho en la escuela, es alguien a quien nosotros tenemos mucho cariño, muchísimo en este programa.
Ay, mira.
¿Qué aprendes de estudiar en la escuela de Coraza?
Aprendí, lo que más increíble fue para mí conocer un grupo de gente maravillosa y poder la disciplina y la técnica.
Uh-huh, uh-huh.
Eso para mí fue esencial en estos momentos. Yo estoy compaginando cine y televisión con teatro y poder volver a esa técnica y a las cosas que aprendí ahí para mí es esencial. Me puse un nivel un poquito más alto.
Más
no
exigente,
sé.
¿No? Sí, sí,
más
sí.
Exigente, sí, sí.
Pero ahora que dices lo de cine, teatro y televisión, quizá lo de actuar en un musical supone el que se unen un montón de disciplinas, ¿no? Cantar, uh-huh. Bailar, sí. Interpretar, estar pendiente de la escenografía, de la iluminación, del pulso con el público. Sí. O sea, quizá lo del musical es un trabajo completísimo dentro del mundo de la interpretación.
Y yo no sé si has podido ver este musical.
Este musical no, pero he visto otros. Por ejemplo, vi El Rey León y he visto Los Miserables y es alucinante.
Sí, sí, pero el personaje del genio es que ya supera otro nivel en cuanto a interpretación, es el verdadero showman y uno tiene que saber de verdad cantar, actuar, bailar, pero a un nivel avanzado.
Oye, ¿cuál es la cara de los niños y las niñas que van a ver Aladdin?
La pregunta que tienes que hacer es la cara de los adultos, más que de los niños.
Ah, qué bueno, muy bueno.
Porque es que es maravilloso. Yo veo que los adultos se vuelven más locos porque ellos y ellas vivieron esta película en los 80 y en los 90, perdón. Entonces, esos niños de los 90 vienen al teatro y se vuelven locos, vienen incluso disfrazados a la función. Es de verdad un lujo.
Si en una noche oscura en el bazar cantas alguna banda sobre ti, mi amo en un dispás les zurrarás. Te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos. Soy dinamita a punto de explotar. Y ya verás qué flash está chupado. Solo la lámpara debe explotar. Y yo te diré, señor, ¿cómo se llama? Da igual, quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro favor.
Mi amiga Nuria, que trabaja en una productora, me invitó a ver el musical Aladdin. Y qué numerazo ese del genio. Claro, como yo no había visto previamente una película que todos se empeñaban en comparar con Will Smith, el número del genio me pareció bueno, bueno, bueno.
Cualquier manjar, cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava.
sushis que va, disfrutas al final. Aquí el menú lo escribes tú. ¡Ay, voy un genio tan genial!
Pues yo normalmente tengo controlado al genio. Pero si alguien me dice, tienes que hacer esto, bueno, me sale el monstruo, no el genio, el mal genísimo. Me choca que la gente sienta, piense o considere que sabe lo que tú tienes que hacer y que te lo diga así, tienes que. No, hombre, esa palabra me brinca, me saca la mala leche.
Pues me viene a la cabeza el genial humorista Eugenio, que decía, ¿saben aquel que diu, escolta, noi, saps si funciona el faro aquesta nit, aquest que tens davant teu? I diu, ara sí, ara no, ara sí, ara no. Vaya humor que tenia el tío. Pues también me ha recordado la entrevista a la gata parda Chelo García Gordés, a la que dijo que le haría mucha ilusión reencontrarse con su amiga Isabel Gemio.
Me gustaría reencontrarme con Isabel Gemio, porque ha sido una persona que he querido mucho como amiga, como amiga. A sus hijos los adoro. Y en el camino pasaron cosas que creo que ella interpretó mal.
¿Pero qué pasó?
Pues eso es lo que a mí me gustaría saber.
Por si hay una pregunta en el aire.
Quedamos a las 7. Genial. ¿Qué te ha parecido la peli? Bueno, genial. Oye, ¿una pizza esta noche? Ah, pues mira, genial. El genial es multiusos, vale como sinónimo de perfecto, de vale, de estupendo. Pero si pones cara de pocos amigos, pues también puedes decir, ¿mañana comemos con tus padres? Genial. Sobre esto ha reflexionado también el activista.
¿Qué para decir que está todo muy bien dicen que está genial? Claro, yo entiendo, genial es como lo máximo. O sea, por encima de genial no hay nada. O sea, también está maravilloso, magnífico, estupendo, pero no se usa. Quedamos a las 8, genial. O sea, ¿eso es genial de verdad? Porque genial es de genio. Y quedar a las 8 es una idea ramplona.
A este hombre todo lo que tiene que ver con los jóvenes, por lo que sea, no termina de cuadrarle. Pero hay que recordarle a los más veteranos, como él, que en los 80 y en los 90 tampoco erais precisamente los genios de la lengua.
Pues toma zasca.
Nos lo recuerda Maite.
Alucina vecina, allí estaba toda la vasca. Llegó allí un mendalerenda que me dice, ¿y esa camiseta es nueva? No sé qué. Y le digo, no, es lavada con perlán. Nos hicimos unas risas muy buenas. Estuvo da guti.
Efectivi wonde.
Asumido que todas las épocas tienen sus más y sus menos, vamos al tomate, a los genios y las genialidades.
Fareros, vamos al tomate.
Hoy el Seísmo os decía, y con mucha razón, esto en su nota de audio.
Pues para mí el mayor genio es el que inventó los días festivos.
Es una lata el trabajar.
Bueno, esto todos lo sabemos, ¿eh? Gran parte de los festivos que tenemos los inventó la Iglesia.
¡Anda, mi madre!
Que oye, por los siglos de los siglos.
Por los siglos de los siglos, amén.
Pero lo que es verdaderamente revolucionario son los días de asuntos propios. La persona que se iluminó con esto sí que me parece que es un prodigio, pero absoluto. Escuchamos a Yuyu en Ilustres Ignorantes.
A mí, por ejemplo, me parece un crack el tío que inventó los días de asuntos propios. Fue una mente privilegiada, ¿no? Porque la gente dice las vacaciones mejor, pero las vacaciones era un proceso que se veía venir, ¿no? Después de un año entero trabajando. Después de un año y medio trabajando, era normal que un tío le dijera a su jefe que yo dame medio 30 deditas, ¿no? Pues, pero ya una vez conseguidas las vacaciones, que un tío diga, ¿y ahora cómo podemos rascarnos los huevos 4 o 5 días más? Los asuntos propios. ¿Y con qué motivo? Con ninguno. Tú llegas, tú, oye, mañana no vengo, ¿y por qué? No me va a ganar. Tengo cosas que hacer. Y eso, por ejemplo, eso me parece de un talento bestial.
Rebosa inteligencia. ¿Qué me decís, eh? Menuda fantasía. Esto, por enterarnos un poco de qué va la vaina, viene de los años 80 y la persona que lo puso en marcha fue Javier Moscoso, ministro de Felipe González, que viendo que los sueldos del funcionariado no se actualizaban con el IPC, pues decidió darles unos días libres. De hecho, a estos días libres se les bautizó como los moscosos.
¡Me encanta!
Yo creo que los asuntos propios están a la altura de la batamanta, la tablandeja de espartano y la lavadora. que esto es mucho decir.
No es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor.
Pero para darle un toque menos glamuroso a esta sección, quiero hablar también de los peores inventos del ser humano. Uno de ellos, claramente, es el sofá-cama,
¡ay!,
al sur de Granada.
Yo quiero hacer un llamamiento a todos los fareros que tengáis pensado comprar un sofá-cama en breve, que antes de pagarlo, por favor, meditéis un poquito si vosotros dormiríais ahí. O sea, que lo catéis, que lo probéis. Porque de verdad, yo con toda la buena fe de la gente que me ha cogido en su casa a lo largo de los años, yo no me han hecho mayor tortura china que hacerme dormir en un sofá-cama.
¡Horroroso! ¡En serio! ¡Horroroso!
Hay de todo, pero la mayoría, eso es muerta a la espalda, que también tiene una cosa. De joven, vamos, como si tienes que dormir de pie, pero conforme vas cumpliendo años y cae agotado en uno de esos, vamos, que prefieres dormir en el suelo.
Sí, seguro.
Otro, no sé qué os parecerá, pero yo creo que es el sensor de luces automático. El problema de este sensor no es el invento en sí, que me parece una genialidad para ahorrar, sino el genio y figura que decidió que ponerlos en el váter era una buena idea. Escuchamos a Alf Rabachani.
Quiero pedir un gran aplauso para el inventor del interruptor de luz con sensor de movimiento en los baños, que te obliga a cagar como si estuvieras dirigiendo la Filarmónica de Viena.
Y el último invento del infierno es el autocorrector del WhatsApp, porque no creo yo que este oyente que vais a escuchar ahora y que llamó a Ángels para contarle el sofoco que pasó con una chica que había conocido en una app de ligoteo, sea la única persona que ha maldecido en arameo por las malas pasadas que nos juega el dichoso corrector.
¿Sí? Y la cuestión es que un día pues nos pusimos a hablar de música, cuando llevábamos poco tiempo. Y entonces coincidíamos que los dos escuchábamos música cuando viajábamos, por tema profesional, y entonces yo le dije, va, pues mira, pues tenemos que hacer un viaje juntos, y ya verías tú qué bien, porque tendrías que ver mi pendrive cuando voy en el coche. Te iba a encantar, porque es que tiene de todo. Podríamos ir el viaje pim, pam, la ida, pim, pam, la vuelta, anda, que no ibas a disfrutar.
Estoy pensando, ojo, cuidado, que esto no es muy bueno.
Y estaba yo así, de pronto me empezó a enviar los emojis estos de la carcajada, y yo no entendía nada. Y yo le seguía hablando de las excelencias del pendrive y de la música, y ella jajajaja, hasta que de pronto me dijo, mira, total, que me envió un pantallazo, y donde yo había escrito pendrive, el autocorrector, porque le había salido de ahí, puso p.
Era un cuadro, chao.
Así que yo le estaba diciendo, va, chica, tendrías que ver mi pene cuando voy en el coche, es que te iba a encantar.
Y pim, pam,
íbamos a ir el viaje, pim, pam, la ida, pim, pam, la vuelta, andaba, que no ibas a disfrutar, porque encima, ojo, encima, ni 5 ni 10, 20 gigas, le dije, es que tiene 20 gigas. Qué vergüenza, yo en ese momento estaba de todos los colores.
Esto te lo comes tú con papa.
Genios en montaña ha habido muchos, por sus habilidades físicas, por sus habilidades técnicas, por sus habilidades físicas y técnicas, por su capacidad de adaptación al medio, ha habido muchos genios. Pero la montaña no entiende de genios o de no genios. A veces esos genios han desaparecido porque las condiciones no se daban, por un pequeño error o por lo que sea. Afortunadamente tenemos todavía vivos muchos de ellos y hay que seguir disfrutando de ellos y, ¿por qué no?, recordar a esos antiguos genios.
Un genio en lo suyo, que es uno de los mejores corredores de montaña del mundo, Kilian Jornet. Y además creo que la única persona que ha subido en 6 días 2 veces a la cima del mundo, el Everest. Podría seguir contando hazañas de él.
Yo creo que explorar paisajes externos y paisajes internos, es decir, hay una parte de belleza, de estar en la naturaleza, de sentir ese contacto con la naturaleza, y por otra parte hay un descubrimiento de uno mismo, de al final en la montaña te encuentras con un gran espejo, te encuentras con tus miedos, te encuentras con tus pasiones, y es allí donde, buscando hasta dónde puedes llegar, buscando algunos límites, aprendes a conocerte mejor y al final pues a saber qué es lo que es tu vida.
Faro genio. Einstein, Galileo, Van Gogh, Da Vinci, Chaplin y muchos más, pero entre todos yo me quedo con una genia, que es Marie Curie, pues a los indudables méritos que atesoró durante su brillantísima carrera le suma otro, y es el ser una mujer en un mundo de hombres.
Quedan para cenar y Pierre iba a recoger unas galeradas del último artículo conjuntamente firmado con Marie, y llovía muchísimo en París, resbaló en la calzada, no vio el carromato que venía de frente, agazapado en el paraguas, le arrolló el carromato de caballos percherones y le aplastó el cráneo y murió en el acto. Entonces, cuando llegó Marie, que venía de pasear con su hija mayor, y se encontró a su suegro, que vivía con ellos, y al rector de la Sorbona y a compañeros con aquellas caras demudadas, intuyó que algo grave había pasado, pero cuando le dijeron que Pierre había muerto, el shock fue tan fuerte que llegó a preguntar, ¿pero muerto del todo? Como si una persona pudiera morir solo un poco. Y a partir de ahí ya se volvió a cerrar en sí misma. Vino Bronia, como siempre, sus hermanos de Polonia inmediatamente, y volvió a ser su puntal. Y bueno, a demostrar al mundo que la mujer que había alcanzado un premio Nobel y que el mundo científico consideraba que era el mérito de su marido y su enamoramiento el que la había alzado a ella a la cumbre de la ciencia, demostrar al mundo sobre esa tragedia que valía tanto en solitario como con él, y conseguir un segundo Nobel ya en solitario.
Una cosa absolutamente sí, alucinante.
Es una vida, una superación continua. Y es la primera mujer premio Nobel y la primera persona dos veces premio Nobel y la segunda vez ya en solitario.
Bueno, ahora vamos con la que has pensado para hoy, para este faro genio, que entiendo que lo has tenido difícil, porque genios y genias en la literatura hay muchísimos.
Pues un montón. Pero me he quedado con un autor que me parece un absolutamente genial, un genio de la literatura, que es Thomas Mann. Y he elegido una de sus novelas, que es Los Buddenbrook.
¿Cómo lo llamas?
¿A la novela?
No, al autor, Thomas Mann.
Thomas Mann,
sí. Ah, sí, Thomas Mann, había entendido Tomán.
Thomas Mann,
sí. Sí. Thomas Mann es un autor genial, pero fíjate, yo no sabía, conozco La Montaña Mágica, la he leído, pero no sabía esta saga de esta supernovela de la que nos vas a hablar, Los Buddenbrook.
Los Buddenbrook. Es una saga familiar apasionante, es un novelón de esos que te envuelven y te transportan a otra época mientras estás leyendo. Es una novela que empieza en la primera mitad del siglo XIX y abarca cuatro generaciones de esta familia. Entonces, arranca con una escena muy poderosa, ¿no? Están en una cena súper elegante en casa de los Buddenbrook, que es esta familia que son comerciantes muy adinerados de una pequeña ciudad del norte de Alemania. Sí. Entonces, están en la cena Johann Buddenbrook, es el patriarca, digamos, su mujer, Antoinette, y han reunido a la florinata de la ciudad para celebrar que se acaban de cambiar de casa, se acaban de comprar esa mansión y la están estrenando. Entonces han invitado a otros comerciantes igual de respetados que ellos, al sacerdote, al médico, a un poeta, a otros miembros de la familia. O sea, que están ahí las fuerzas vivas de la ciudad y todo aquel que les parece importante para presumir de semejante casa.
Ya del todo me parece apetecible este principio, que es un principio recurrente en algunas de las mejores novelas de la literatura universal. Es decir, alguien estrena casa o acaba de llegar a una ciudad y monta el fiestón o la cena para darse a conocer, ¿no? Pero bueno, esto parece, como digo, muy apetecible. Perdón, entonces, ¿los anfitriones son los fundadores de esta saga familiar?
Sí, eso es. Están estos Johann y Antoinette, que hemos dicho, y entonces con ellos están su hijo Jan, su nuera y los nietos, ¿no? Que son dos chicos, uno de ellos Thomas, que es un niño como muy correcto y muy formal, otro Christian, que es más gamberro y más alocado, y una niña que es Tony. En el momento de la cena son todavía niños, pero a lo largo de la novela los vemos crecer y los vemos formar sus propias familias. Entonces, la descripción minuciosa de esta cena tan elegante y tan lujosa, y fíjate, digo minuciosa porque dura nada menos que 10 capítulos la cena.
Solo, o sea, la cena dura 10 capítulos.
Solo la cena.
¿Y cuántas dura 10 páginas capítulos tiene la novela, perdón?
Pues más de 800.
Sí, sí. Para el verano.
Eso es para tener un poquito de tiempo. Bueno, pues todo esto sirve a Thomas Mann para presentarnos a esta familia y a las cuatro generaciones, ¿no? Es una familia burguesa que conocemos en su máximo esplendor y que poco a poco va entrando en un declive que va aumentando con cada generación y que los lleva a una posición muy distinta de la que tenían.
¿Y qué cuenta la novela? O sea, ¿cuenta la vida de esta familia a lo largo de los años, que es de lo que tratan las sagas familiares?
Claro, pues claro, en las más de 800 páginas no es que haya una trama en sí de algo que sucede y vaya manteniendo la tensión, es simplemente un trozo de la vida de esta familia y de estas generaciones que van pasando, ¿no? De todos ellos. Cuando el patriarca muere, sus negocios quedan en mano de su hijo Jan, que los mantiene no con tanta solvencia como el padre, pero bueno, bastante bien y con sensatez. Pero es después, cuando lo heredan los nietos, cuando las cosas empiezan a estropearse. Pero hay algo que no cambia en todos ellos, y es la preocupación por mantener la grandeza de la familia, ¿no? Que se esfuerzan todos por mantener las apariencias y por mantener ese prestigio de los negocios, aunque no vayan tan bien como iban. También se esfuerzan por adaptarse a los enormes cambios que se están dando a su alrededor, porque claro, estamos a mitad del siglo XIX, que fue una época muy agitada, de profundos cambios sociales, económicos, políticos. Estaban haciendo la modernidad, y Thomas Mann lo describe de maravilla. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and... El Faro, con Julia Molina.
El jueves, que fue 1 de mayo, hicimos el Faro 1 y aprovechamos para hablar de la lucha sindical desde la perspectiva de las mujeres, que todavía siguen encontrándose con un techo de cristal en este ámbito. Eva Bermúdez, profesora de la Universidad de Cádiz, nos estuvo contando algunas de las razones por las que las mujeres han quedado desplazadas en la cúspide de los sindicatos y qué consecuencias ha tenido esto. En el viaje del Faro por el mundo nos fuimos a Francia de la mano de nuestro corresponsal allí, de Vicenç Batalla, y en su destello, Antonio Lucas nos confesó que no es demasiado fan del número 1.
Yo cuando me dijiste que íbamos a hablar del uno, es que me pareció una extravagancia. O sea, realmente no sabía muy bien, digo, ¿qué quiere decirme Julia hoy? Pero bueno, luego entendí, digo, bueno, uno es un sustantivo masculino, pero también uno puede ser un objetivo,
sí.
Y uno más uno son dos, que a veces sale más divertido.
Bueno, ¿no? O siete, según la canción de Fran Perea, acuérdate.
O siete. Claro, es que el uno, si te das cuenta, se antepone a casi todo. Por eso el 2 parece como más equitativo, más democrático, ¿no? Porque
sí,
quiere decir que hay alguien más o algo más, ¿no? Y mira, hay un Ernesto Cardenal, que era un poeta nicaragüense estupendo, y escribió unos versos que vienen, pues, de otro modo a decir esto mismo, que a mí me gustan mucho, y suenan así, mira. Qué diferente sentirte dentro de uno que sentirte uno solo dentro de uno, es decir, vacío.
Es que el uno es el vacío.
Claro, es que el uno te deja muy solo.
Sí.
Claro,
sí, sí.
El uno te deja muy solo, porque en ocasiones somos mejores cuando no estamos siendo solo uno, ¿no?
Yo, o sea, pienso igual que tú, sí.
Claro, otra cosa distinta es ser uno mismo. Eso es distinto, o sea, tener personalidad, tener ideas propias, ser coherente con ellas, manifestarte como eres. Vale, eso es bonito, eso es interesante, eso es un código de vida. Pero claro, ser solo uno... caray, es demasiado silencio.
Sí, a veces, ¿no? El espacio en el que uno está solo está genial,
sí,
pero en general yo prefiero el uno colectivo.
Claro, claro, ese uno compartido. Claro, ese uno que puede un poco abrazar un poquito a todos, sí, efectivamente. Pues sabes que a mí de niño me dieron mucha enumeración. Y te explico qué quiere decir esto. Ya, por ejemplo, varias cosas que te voy a decir. Uno. Decía, madre mía, o sea, al escuchar ese uno, claro, yo sabía que nada bueno me esperaba. ¿Sabes? Al final el mensaje venía a decir, daba igual que fueran uno o siete, estás castigado. esto no fallaba nunca, ¿no? Pero luego está el uno de las relaciones entre personas. Por ejemplo, si uno de los dos falta, a mí me gusta ese uno. Como he dicho antes, que cuenta con el otro.
Sí.
Porque hay unos, como también has dicho tú, que cuentan con el otro. Porque lo único no siempre es bueno. Y además, a mí me molesta cuando se dicen tantas circunstancias. Solo puede quedar uno. Coño, ¿por qué? Si los dos o los cinco o los 16 son buenísimos, que se queden los 16.
Sí, o la presión, ¿no? Porque seas el
claro,
número uno siempre. El número uno, pues cuando eres niño, el número uno con tus notas. Luego el número uno en el trabajo. Bueno, es una aspiración,
claro,
que a veces nos ahoga, intentar ser el número uno.
Claro, porque eso es competitividad pura y dura.
Sí.
Eso es una especie de exigencia que compite contra el otro permanentemente. Y la competitividad tiene siempre la contrapartida de la frustración. Y dices, ups, claro, si no llegas a ese uno que los demás te marcan, que los demás te exigen, que los demás te piden, terminas convirtiéndote en el hombre o la mujer que no ha llegado a completar esa expectativa, con lo cual, frustración.
Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío.
Uno, pues yo creo que no soy única o especial número uno en nada. No sé si es bueno o malo, pero yo creo que así es. Y una vez hablando con una persona que me conoce muy bien, que yo le dije, yo creo que soy una actriz, como una actriz secundaria. Y él me dijo, yo creo que tú eres protagonista de tu historia como pocas. Pues eso, ¿qué más quiero? Ser protagonista de mi historia.
En la goma para que suene como un carro. Recargábamos batería con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables hasta que un día...
Ayer, Faro genio, hoy Faro 1. Y eso me lleva a la siguiente farincronía. ¿Todos los números 1 son genios? ¿Todos los genios son número 1? ¿Puede uno ser un número 1 en cualquier actividad, el primero, sin ser un genio? Evidentemente no. Necesita muchísimo trabajo, pero también la genialidad. Y al revés, pues me parece que todos conocemos genios que no son el número 1. Por ejemplo, en tenis. Nadal, Federer, Sampras son genios del tenis, pero Djokovic es el número 1.
Con mi padrastro cuando perdí el control la resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces.
Uno de los males que afecta a nuestra sociedad, bajo mi punto de vista, es la falta de tolerancia a la frustración. Sí. Objetivos que, bueno, nos ponemos y no llegamos a cumplir. O porque no son realistas o porque, bueno, no tenemos las capacidades para alcanzarlos. Desde luego, algo que creo que es necesario y sería el número uno para empezar a mejorar en nuestra sociedad es conocer nuestras capacidades y nuestros límites.
Como todos los 1 de mayo, salí a la calle para defender los derechos de la población trabajadora. No quiero tener 1 millón de euros, ni quiero pertenecer al 1% de la gente rica. Son colectivos para mí deleznables que o han robado en algún momento de la trayectoria de sus familias o han generado desigualdad. Y yo lo que quiero es disminuir la desigualdad, que todos podamos tener un sueldo digno, una vivienda digna, podamos invertir el dinero en causas justas y podamos tener momentos de ocio.
Una vez. Esta mañana, a las 12 del mediodía, cojo un cliente con su maleta, unos 30 y poco años, vamos al aeropuerto. Muy bien. ¿Sabe usted por qué está la Plaza de la Avenida cortada? Digo, pues, porque es 1 de mayo, la manifestación. Ah, pues no sé, usted perdone, pero es que no soy de aquí. Digo, caballero, de donde sea usted, me da igual de qué parte de España, del mundo sea, el Día del Trabajador, en toda parte del mundo hay una manifestación. Y así luego nos quejamos de que nos van recortando derechos.
De hecho, aquí en España también hemos tenido muchísimas huelgas importantísimas a nivel histórico de mujeres, ¿no? Las faeneras de Málaga, las obreras de fábricas en Barcelona, la revuelta de las pedradas en la comarca del Ferrol o la cigarrera aquí en Cádiz, en Sevilla, además, en Málaga. Quiero decir, a nivel histórico sí hemos tenido, porque las mujeres es verdad que nos organizamos y nos autoorganizamos, que como de hecho está pasando ahora mismo en muchos sectores, ¿no? De hecho,
los Kellys, por ejemplo, estoy pensando también, es un movimiento que se ha...
Exactamente, las Kelly que se han organizado, porque es verdad que no se sentían respaldadas por ningún sindicato inicialmente, aunque luego sí que es verdad que ha habido apoyo del resto de los sindicatos. Bueno, las Kelly y también, por ejemplo, las empleadas de hogar. Hay muchas agrupaciones de mujeres que se están defendiendo porque tampoco se ven reflejadas en los sindicatos tradicionales, ¿no? Y están optando por otras vías de organización, de autoorganización, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, con el tema del 8M sí que es verdad que hay una visibilización, sobre todo en el 2018, ¿no? Que fue el movimiento más fuerte, ¿no? Más visible del hartazgo, ¿no? De la sociedad ante las estructuras fuertemente patriarcales que imperan, que siguen imperando. Y hay un diálogo muy importante del feminismo desde el principio con los sindicatos, ¿no? Con el movimiento obrero en términos generales, los movimientos sociales en general que se asumen dentro del movimiento obrero.
Cuando decimos que todavía no, las mujeres no han llegado, digamos, a las cúpulas de los sindicatos, ¿crees que esto tiene consecuencias? ¿Hay intereses que no se están defendiendo porque no hay una mujer al frente?
Bueno, sí. Está claro además que hasta que las mujeres no han llegado a nivel sindical y han tenido presencia fuerte y han estado en primeras líneas de negociación, hasta que las mujeres no han llegado a esas posiciones, no ha habido una defensa de los intereses propios de las mujeres. De hecho, hasta entonces, hasta los años 90 o incluso 2000, no se ha empezado a hablar realmente de conciliación, que es el gran problema que tenemos las mujeres. De hecho, en nuestra investigación, los obstáculos fundamentales que tienen las mujeres en los sindicatos para la participación sindical están relacionados con la falta de corresponsabilidad y el intento de compatibilizar la triple jornada laboral, porque tenemos la jornada, la del hogar, la del trabajo y la sindical.
Pues en ese sentido hay una mujer de la que hoy nos querías hablar por su labor sindical, que es Pepi Conde. ¿Quién fue esta mujer?
Ah, mira, pues Pepi se me ocurría porque, bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas mujeres que han tenido una labor encomiable y demás, ¿no? Pero cuando estuvimos haciendo la investigación, una de las entrevistadas nuestras fue Pepi Conde, que fue una de las fundadoras del SOC, que es el Sindicato de Obreros del Campo, que tuvo muchísima importancia en Andalucía en los años 70, y que, bueno, fue cofundadora junto con Diamantino García en el 76, que fue un cura obrero. Y Paco Casado, ¿no? El otro. Ella ha trabajado siempre en hostelería, limpieza, como jornalera, en el campo, etcétera. Y de hecho fue la primera mujer en, imagínate el entorno, ¿no? Los obreros del campo, jornaleros andaluces de los años 70, y en ese entorno fue la primera mujer en defender una ponencia en el Congreso Constituyente, justamente del SOC, en el año 77. Entonces, ella incorporaba dentro de su discurso el interés fundamental por la mejora de la vida de las mujeres en relación a la tierra, la brecha salarial intentaba, porque las mujeres en aquella época y en ese entorno ganaban casi la mitad prácticamente que los hombres. Entonces, reclamaba todos esos derechos que en la actualidad tenemos y que en el año 77, en una Andalucía rural, imagínate cómo podía ser, ¿no? También reclamaba la cartilla agrícola para las mujeres, porque era la única vía de cotización que tenían, que las mujeres no cotizaban, aunque trabajaban en el campo. En fin, que me parece una mujer que ha sido muy relevante, ¿no? Aunque poco conocida, pero muy relevante para el entorno en el que se hallaba, la verdad.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas. Siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña, si no. Esa no soy yo.
Ayer nos preguntabais qué íbamos a hacer por este 1 de mayo y más si teníamos puente. Mi respuesta, me he venido a mi pueblo. Ya os he dicho que mi pueblo se llama Setiles, está en la sierra de Albarracín, pero en la provincia de Guadalajara. Y me he venido con mi padre, que, bueno, su huerto es la niña de sus ojos, le encanta. Sin embargo, este año pues me ha comunicado que cree que necesita más ayuda. Así que yo, que nunca he sido un hortelano, pues me he venido a plantar puerros, acelgas y borrajas. Eso es lo que hemos hecho hoy. Van a ser mis puerros, mis acelgas y mis borrajas. Y no sé cómo van a quedar, así que le seguiremos la pista.
Pero si buscas tan solo aventuras, amigo por guardia a toda tu casa.
Pues yo creo que soy number one, el número uno en ser cuidadora. Desde pequeñita, yo soy melliza, nacimos a los 7 meses y pesábamos 1,5 kilos cada una. Mi hermana estaba muy enfermita siempre y a mí siempre me adjudicaron el papel de cuidadora. Y hasta hoy, con la edad que tenemos las dos, no he podido dejar de hacerlo. Ella se ha dejado querer y yo tengo grabado el papel de cuidadora en el ADN y no soy capaz de deshacerme de él. Cuidé de mis padres, cuidé de mi hermana y ahora cuido de mis nietos, que es el placer más grande que tengo en la vida.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del primero de mayo en Francia. Seguramente a gente española que viva en pequeñas ciudades o en pueblos no le sorprende tanto. Pero aquí, nosotros que trabajamos en el centro de Madrid, viniendo para acá, es verdad que hay muchas tiendas cerradas, pero hay algunas abiertas. En Francia tengo entendido que es bastante complicado ver algún establecimiento abierto porque está prohibidísimo por ley que se trabaje el 1 de mayo, ¿no?
Es un día sagrado en Francia, desde que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la ley prohíbe trabajar directamente, y si hay que trabajar, por, o sea, los periodistas trabajamos, los servicios necesarios pues trabajan, se cobra el doble. Se cobra el doble. Y sí, te vas a encontrar por las tiendas más informales, a las tiendas de comestibles árabes, pakistaníes, indias, abiertas, los restaurantes, porque esto siempre está abierto, lógicamente, pero ese sí.
¿Y el transporte público, por ejemplo?
En París, que es una ciudad demasiado grande con muchos turistas, funciona, pero yo que estoy entre Lyon y París, cuando yo trabajaba en la televisión Euronews, ese día o se iba en bicicleta o se tenía que compartir taxi para que no costara más caro, porque el transporte público en Lyon, por ejemplo, se para. No hay autobuses y no hay metro.
Y decía que esto me llama la atención porque tengo entendido que ahora se ha creado un poco de polémica porque hay sectores que piden que se deje abrir a las floristerías, que esto ahora me explicarás por qué, y a las panaderías, que supongo que es por lo obvio, porque puede ser un servicio un poco más esencial, ¿no?
Sí, o sea, es decir, aquí en Francia es curioso, ¿verdad? En España es el domingo está abierto y el lunes está cerrado, ¿no? Como las barberías, ¿no? En Francia el domingo las panaderías están cerradas y el día 1 de mayo están cerradas. Y hay una proposición de ley que quiere permitir que se abran las floristerías y los hornos de pan, las panaderías. Y hay polémica, evidentemente, porque los sindicatos están en contra.
Pero las floristerías, ¿por qué son indispensables un 1 de mayo?
Bueno, es decir, no, digamos, yo haría la comparación con San Jordi y la Rosa. Aquí, una cosa mucho más sencilla que se encuentra más fácilmente en los márgenes de los caminos, de la, digamos, ahí donde hay sitios así un poco abandonados, crece una flor que se llama muguet. Sin pronunciar la T final en francés, que he visto yo que la traducción es muguete, es una flor blanca pequeña que cuando tú te desplazas te vas a encontrar en algunos sitios así de intercambio de pasajeros o en los semáforos, pues un chico o una chica que te va a ofrecer una flor de esta a cambio también que le des algo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el 1 de mayo es tan sagrado en Francia que es como si fuera un día también para ofrecer flores y por eso el proyecto este incluye las floristerías.
Vale, o sea que en Francia el 1 de mayo es habitual que alguien te regale una muguet, sí. Como puede ser eso, a una escala un poco más pequeña, pero como en San Jordi se regalan en Cataluña las rosas rojas.
Sí, sí, sí. Vale. Es un día, es decir, aquí el concepto de los derechos sociales, de lo que se ha ganado durante décadas, es algo muy importante y por eso es un pulso, ¿no? Es un termómetro para saber cómo está ahora mismo, pues cómo están los franceses, si están más o menos contentos o están más o menos enfadados con la situación que ahora hay ahora mismo en el país.
Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres.
paz que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará.
El día 1 de mayo de 1560, al rey Carlos IX le regalaron una rama de muguet, que es muguete o lirio blanco, cuando visitó a la Delfina. Y se dice que le gustó tanto que lo instauró todas las primaveras. Aunque esto se pone en duda. Entonces, en la Revolución, esta planta estaba relacionada con el 26 de abril. Y es la rosa eglantaria la que estaba relacionada con los trabajadores. Pero en el siglo XIX volvió el lirio blanco en Francia a regalarse el día 1 de mayo, y es tradición, y vas por las plazas y hay en todos sitios. En 1941 fue Pétain el que asoció realmente esta planta a los trabajadores, y hay por todos sitios.
Pues me lo pones fácil, ¿eh? Ayer Genio con Eugenio y hoy uno
que va al médico, que va al doctor Grijan de Money Moon. Quieto, no, cobarde. Y eso que va al doctor le dice, a ver, míreme usted, abra ese cuerpo sexual, que parece el armario un ropero. Cobarde, no puedo. Y el doctor me pone el aparato ese, que me mete en el duodenal, me pone en el pecho, quieto, no. Y me dice, tosa usted. Y hago, ahem, morning now. Dice, veo que usted tose bien. Y le digo, sí, me he tirado toda la noche entrenando. Quieto, no.
Uno que llegó físicamente, moralmente a un restaurante. Se sienta a la mesa, camarero. ¿Qué da, Queen? ¿Qué pasa? Tanto silla. Dice, dame usted la carta. Que me he enterado que pone aquí, ese fistro de pollo con patata frita que quita el sentido. Le pone la carta. Cuidado, ¿quién? Cuidado, ¿quién? Le llega al camarero la carta, léete la carta y dice, yo quiero pollo. ¿Cuánto vale? 1000 calas, vale. ¿Cómo? Tiene unos hematomas, no puede ser. 1000 calas, no. Mire usted. Es que tengo una más que 500, no puede ser. Le vio la cara a la mujer y dice, usted quiere ponerse tranquilito, se mentalice usted, y hay ahí un loro por la gloria de mi madre que tiene revolucionada toda la cocina.
Bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal, ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más.
Los Serrano, además, bueno, no lo sé, en realidad, yo es que quería contar una anécdota, entonces, bueno, quiero decir, prefiero Aquí no hay quien viva, pero con Los Serrano tengo una anécdota muy graciosa, que fue una vez que me encontré a Frank Perea en un karaoke callejero y pedí yo la canción de Uno más uno son siete y acabo cantándola, así que...
¿Y no, pero a los dos juntos?
No, él solo, yo se la pedí a él.
O sea, ¿se la pediste al del karaoke?
El del karaoke la acabo poniendo y Fran Perea la acabo cantando.
Bueno,
sí, sí.
¿Y eso no fue vídeo viral?
Fue viral, sí, sí, entrené hoy por hoy todo a contarlo antes de estar en el equipo.
Tendríamos que venir aquí al Faro la noche entera para contarte, ¿no?, para poder explicar, ¿no?, lo que fueron aquellos 3 años que yo estuve ligado a este proyecto y lo que supuso en mi vida. Y efectivamente, o sea, luego yo me acuerdo, yo escuchaba esta canción y no quería, de pronto, ¿no? Me daba como... se ponían los pelos de punta, ¿no? Sí. Luego es verdad que con los años... Pues,
sí, era un poco de empacho, ¿no? De empacho, o sea, uno, claro, no está preparado para asumir lo que supone meterte en, claro, millones de casas todas las semanas,
sí, sí,
no, que todo el mundo te reconozca, que tu vida de repente se convierte en otra cosa.
Claro, o sea, tú estás inmensamente agradecido lo que te está ocurriendo, toda la gente, bueno, te reconoce tu trabajo, bueno, no, como, pero tú no eres feliz, porque no tienes tiempo de poder disfrutar eso, ni de asimilarlo, ni nada. Entonces, A ti lo que te ocurre es que no puedes salir a la calle, básicamente porque no puedes dar un paso sin que alguien esté demandando tu atención, y a ti te frustra mucho no poder tampoco atender esa demanda ni nunca poder satisfacer esa demanda, porque además eso llega un momento a la conclusión de que nunca puedes satisfacer lo que demanda el otro de ti, ¿no? Porque el otro tiene unas expectativas depositadas en ese encuentro tal que tú nunca vas a estar a la altura, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso claro, te va minando, entonces, bueno, yo decidí que no lo gestionaba todo lo bien que debía o podía, y entonces di un paso atrás, ¿no? Y me fui retirando poco a poco de aquello, y he necesitado un tiempo para asimilarlo, colocarlo en su sitio y estar a gusto. Ahora toco la canción en los conciertos, me lo paso. El que mejor se lo pasa soy yo, ya te lo digo. Y
¿cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar, y aquel disco de los Burning no son cosas que guardar.
Hasta aquí este Faro Dominguero. Volvemos mañana a partir de la 1:30 con Mara Torres para hacer el Faro Plancha. Hasta mañana, un abrazo.
Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.